Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Partidazo de este miércoles 15 de enero. Partidazo de copas, de copa y de copas, de goles, de muchos goles en los cuatro partidos que se han jugado hoy de los octavos de final. Recuerden que ayer pasó el Valencia. Bueno, pues hoy se han clasificado para cuartos el Atlético de Madrid, el Barça, el Getafe y el Leganés. Cuatro equipos de primera. Había enfrentamientos con equipos de segunda y uno de dos equipos de primera división, el Barça-Betis, que se ha saldado con la victoria clara para el FC Barcelona. Barça 5, Betis 1. Los goles de Gavi, Koundé, Rafinha, Ferran Torres y Lamine Yamal, que ha hecho un partidazo. Ahora estamos en Barcelona. El del Betis lo ha marcado Vitor Roque de penalti. Y en el caso del Elche, Atlético de Madrid, ha sido 0-4. Dos goles de Sorloz, uno de penalti. Un golazo de Riquelme y otro de Julián Álvarez. Atención, 15ª victoria consecutiva de el Atlético de Madrid, que ya había pulverizado su récord. Bueno, pues ahí continúa el Atleti del Cholo. 15 partidos consecutivos ganados. Tremendo. El Getafe ha ganado 0-1 en Pontevedra con gol de Álvaro Rodríguez en el primer minuto de partido. Álvaro Rodríguez, que después ha sido expulsado en los últimos minutos de la primera parte. Y al final del partido han echado a otro del Getafe, a Diego Rico. Ha jugado con 9 los últimos minutos el equipo de Bordalás, que se ha defendido ahí como ha podido, pero pasa a cuartos. Y además, la victoria del Leganés, 2-3 frente a la Almería, el líder de segunda división. En este partido ha habido movimiento ahí, alternativas en el marcador. Se ha adelantado la Almería, después se ha puesto 1-2 el Leganés y, o mejor dicho, no. Sí, se ha puesto, ¿cómo?
Se ha adelantado el Leganés.
Se ha adelantado el Leganés, 0-1, le ha dado la vuelta el Almería, 2-1 para el conjunto andaluz y después le ha dado la vuelta el Leganés, 2-3. Altimira, Miguel de la Fuente y Diego han sido los autores de los goles del conjunto pepinero. Mañana se completan los octavos de Copa con el Atlético Osasuna y Real Sociedad Rayo. Estos dos partidos a las 7:30 de la tarde y a las 9:30 el Real Madrid Celta. Lo último que acaba de ocurrir es que Araujo, que hoy ha sido titular, que hoy ha publicado Mundo Deportivo que ahora hay un giro en los acontecimientos y parece ser que se queda en el Barça y que incluso renovaría con el FC Barcelona. Bueno, pues le ha preguntado Elena Condis a Gavi, el jugador del Barça en la zona mixta, sobre si ellos saben si se queda o no Araujo. Esto dice Gavi.
¿Sí, que te diga si se queda o no?
Sí.
No te puedo decir nada porque tampoco lo sé, pero los culés tienen que estar tranquilos porque muchos periodistas también se inventan muchas cosas y no creo que sea así, ¿no? Araujo se quiere quedar en el Barça y yo confío en que se quede.
Bueno, periodistas que se inventan cosas, pero recordemos que Lewandowski el otro día estaba intentando convencer a Araujo después de la final de la Supercopa diciéndole quédate, quédate, las imágenes que captaron los compañeros de Movistar Plus. Recuerden que el partido de mañana en el Bernabéu, candente después de lo que pasó en la Supercopa, atención a la voz hoy de Carlo Ancelotti en sala de prensa.
Sigo la onda de la crítica, que un día eres el mejor del mundo, el otro día eres el más tonto. Afortunadamente tengo el equilibrio necesario, que me lo ha dado la experiencia de tener el equilibrio y de no seguir esta onda, porque si tú sigues esta onda, no sabes quién eres. ¿Eres el mejor o el más tonto? Yo no pienso que no soy el mejor, pero tampoco pienso que soy el más tonto.
Le han preguntado, luego lo escucharemos a Ancelotti, si este equipo cree, Carlo Ancelotti, que necesita refuerzos en este momento. A esa pregunta, Ancelotti ha dicho, no contesto. Luego lo comentamos y luego lo analizamos. Además, Miguel Ángel Díaz ha informado hoy aquí en COPE de que se ha producido una reunión entre Ancelotti y José Ángel Sánchez para analizar la situación del equipo después de la derrota frente al Barça. En la Premier, jornada 21 de Liga, ha habido tres partidos hoy. Arsenal 2, Tottenham 1, Newcastle 3, Wolverhampton 0 y Everton 0, Aston Villa 1. Ha habido Liga en Italia, Inter 2, Bolonia 2. Ha habido Liga en Alemania, Bayern 5, Hoffenheim 0. Y en Francia ha habido también Copa y el Paris Saint-Germain, que en la primera parte estaba empatado, le ha ganado un equipo de quinta categoría, Spalit 2, Paris Saint-Germain 4. Y del resto, Louzán, el presidente de la Español, ha pedido disculpas a los aficionados y aficionadas del Mallorca por el trato sufrido en Arabia, luego lo escucharemos. Alcaraz, en tenis, ya está en tercera ronda del Open de Australia, después de ganar a Nishioka en tres sets. Solo ha durado una hora y 22 minutos el partido. Su próximo rival va a ser el portugués Nuno Borges. También han ganado Badosa, Davidovich y Carballés. Davidovich en un partido que ha acabado tardísimo. Y en Euroliga, el Barça le ha ganado 82-73 al Panathinaikos. Nani Roma se ha llevado la victoria en motos en la décima etapa del Dakar. Y en balonmano, mañana en Oslo, debuta España en el Mundial de Balonmano a partir de las 6, España-Chile. Así que todo preparado en esta noche fría, pero noche caliente de radio, que es lo que más nos importa. Caliente porque hay gente muy caliente en antena. Entiéndannos, radiofónicamente calientes, evidentemente. Gonzalo Miró, eso espero. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Muy caliente, buenas noches.
Manolo Juanma. Lama, hola, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Yo siempre soy muy caliente, pero hoy tengo frío, no sé por qué.
Pues no, pues te calentamos en un momento. Cañizares, hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Te rectifico una cosa. Has dicho en motos, es en coches, Nani Roma.
Ah, perdón.
Es que, ¿sabes qué pasa? Que tengo muchos amigos del motor que siempre dicen, ah, que nunca habláis del motor,
perdón.
No sé qué.
Sí, perdón,
y como
perdón.
Que ahora encima lo digamos mal.
Perdón,
y te
perdón,
cuento,
perdón.
Que me
perdón.
Mira, ahora ya has calentado al presentador.
No, no.
No, no, al revés, al revés. Lo no. Quiero con el alma, pero es que...
No, no pasa nada.
Ya sabes.
No pasa nada, sí. Ha ganado una etapa en el Dakar. Si la, es, estoy yo mal por concretar, porque en realidad ganar una etapa en el Dakar, pues luego ya se, cuando se profundice, ya se dice. Ha sido en coches, evidentemente. Hola, David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y está también Miguel Rico en Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Muy buenas noches.
Oye, Miguel, por aclamación y por petición popular, ¿qué te ha pasado con la cuenta de Twitter? Nos están preguntando qué pasa con la cuenta de Twitter de Miguel Rico, que si pues, te la han hackeado o algo así.
No sé qué ha pasado, pero al final he optado por borrarme.
¿Borrarte?
Sí.
¿De Twitter para siempre?
Para... Por los siglos de los siglos, amén.
¿Pero por qué? ¿Ha pasado algo? ¿Te ha pasado algo hoy? O...
No. Me pasa cada día que me dan hostias por tierra, mar y aire. Y como yo no soy muy buen cristiano, me he cansado...
Como no sabes perdonar... Pues
no, 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 no es perdonar, pero es que al final te inflan la cara. Y ya prefiero... Como no me puedo revolver, pues...
Pero Miguel,
no, ya no ponga más la cara.
Pero que hay un ahora que hay uno que tiene tu cuenta, que ese es el problema.
Que no, que ya he estado averiguando y no hay uno que tenga cuenta. Nada, es liquidado.
A ver, es que es una cuenta que aparece alguna foto de Miguel.
Aparecía.
No,
busca...
que
lo...
vale.
Aparecía.
Vale, bueno. Hola, foto, muy buenas.
Muy buenas. Hay una opción que es... quitar las notificaciones.
Siro López, hola Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena. Hablando de calenturo, poco se ha hablado del cetrero del Alacho, ¿eh? O sea, poco se ha hablado en este
cetrero canal.
Cetrero
del Alacho, ¿eh? Que se ha puesto una prótesis en el pene.
Sí, correcto.
Y le han echado.
Le he llamado hoy.
Pero creo que no está contando toda la verdad.
¿Por qué?
Porque dice, no, es que la pongo porque tengo mucha actividad sexual. Yo creo que cuando se pone una prótesis es porque eso, el mecanismo ha dejado de funcionar.
Bueno, oye, pues,
o sea,
pues
claro, cada uno, o sea, pero que no mienta.
Que soluciones claro. Los problemas que
está
cada uno
en el
como...
posoperatorio, ¿eh? Oye, está pasando claro. Mal, de verdad.
¿Cómo vas de lo tuyo, Siro?
De lo mío.
¿Ha empezado el año?
No necesito la prótesis. Sí.
No me digas que no has debutado todavía este año.
¿Ha empezado el 25
sí,
ya?
Sí, no, ya debuté, pero vamos, sin alardes, ¿eh?
Vale.
Estamos
sin picadores, ¿no?
Estamos en pretemporada todavía, Son las 11 de la noche y 39 minutos, una hora menos en Canarias. Primer paso con Antoñito Ruiz en Elche para ver si hay alguna noticia. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas. ¿No está Antonio en Elche? Pues, Antonio...
¿La sala de prensa?
Sí.
A ver.
Hola, Antonio.
Sí. Hola, ¿me oyes ahora?
Sí, perfectamente.
Vale, que acaba de entrar el Cholo Simeone en la sala de prensa y ahora vamos a poder preguntar después de la primera pregunta.
Vale. Entonces, ¿qué hacemos? Esperamos, escuchamos al Cholo y te mantenemos la línea abierta, entonces, ¿no?
Los chicos que menos minutos han tenido en este último tiempo, sabía que estaban preparados, vienen trabajando y esperando su oportunidad cada uno de ellos. Y bueno, hoy entendíamos de que el partido pedía esta situación que generamos. Creo que enfrentábamos un equipo que venía muy bien, que tiene un fútbol muy alegre, con mucha gente en mitad de cancha rival, donde tiene muchas virtudes en cuanto a su ataque, y creo que fuimos capaces de llevarlos al partido que queríamos ir nosotros, y a partir de ahí la velocidad que teníamos en la gente ofensivamente iba a empezar a generar situaciones como se generaron. En el primer tiempo creo que el equipo hizo un muy buen partido, muy serio, y ya en el segundo tiempo, con la expulsión, evidentemente el partido se fue ya yendo hacia otro lugar.
Sí, hola, Cholo, buenas noches. Antonio Ruiz, en directo para el partidazo de COPE. Entró muy serio, lo dices tú, el equipo. Había que tomarse este partido muy en serio, con la intensidad que el equipo viene luciendo. Y luego, la verdad es que te ha servido también para ahorrar energía a la vista del calendario de lo que viene, ¿no? Con muchos jugadores que llevaban muchos minutos.
Dura la pregunta.
Siempre soy cauto en esa explicación de guardar energía, ¿no? Acá había que ganar hoy para pasar. Y entendíamos de que los futbolistas que pusimos dentro del campo nos podían dar la posibilidad de seguir en esta línea que el equipo tiene. Creo que habíamos hablado de lo que iba a suceder.
Pues ahorra energía el Cholo Simeone, lo está diciendo en la rueda de prensa en Elche, donde está Charly Sáez. Enseguida estoy con él. Antes, a ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no ha saludado a Senabre, por cierto. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, aquí estoy.
Ahora
me silencias, como eres caverna.
Nunca. No, que tú también lo eres.
Yo ahora, también. Claro.
Ahora hay dos cavernas.
Sí,
hay dos cavernas. Hay una en
es
Barcelona
correcto.
Y otra aquí. Está Oliveros, Elena Condis y Joan Batllori. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Ya se ha ido todo el mundo de Montjuïc o todavía no?
Acaban de pasar por aquí Lamine Yamal y Rafinha, hablando los dos. Han marcado, han visto portería ambos. Hoy no ha jugado Lewandowski, no ha jugado ni un minuto, a pesar de... Me estaban dando unos datos. Hoy no ha jugado Lewandowski, te decía, porque necesitaba descansar, se ha quedado en el banquillo, pero aún así el Barça ha marcado 5 goles, 5-1. Ha empezado en modo apisonadora este 2025. Y a Gavi, que ya los he escuchado, le hemos preguntado también por Lamine, y ha dicho que es el segundo mejor del mundo por detrás de Leo Messi. En la cuenta oficial del Barça también le han dedicado unas palabras a Lamine, que solo juega al fútbol y muy bien, por cierto. Y Gerard Deulofeu, ex del Barça, se preguntaba en redes si Lamine es la fusión, puede ser la fusión de Messi y de Neymar juntos.
No está mal.
Para mí es el mejor del mundo.
Yo creo que es mejor que Neymar.
¿Os parece? Mira, os voy a hacer esta pregunta. ¿Os parece Lamine Yamal en este momento el mejor jugador del mundo?
Para mí, sin discusión.
¿Gonzalo?
Ahora mismo, a día de hoy, sí.
¿Rico?
Yo creo que todavía no. Y estaría mal que lo creyera él.
¿Cañete?
Yo creo que hay cosas más importantes. El concepto de que es un chaval tan joven, ¿a dónde puede llegar si mantiene su cabeza como la tiene? Si convive con el éxito como está conviviendo, y teniendo en cuenta que esa edad es una edad de formación, ¿a dónde puede llegar? Me parece más interesante, porque no le sí que
el
le veo una cima a donde no han llegado ninguno, si mantiene esto.
¿Manolo Lama?
Yo creo que ahora mismo es el más bonito del ver, el que más ilusiona. Todavía creo que no es el mejor del mundo, pero creo que va a ser el mejor del mundo.
¿Senabre?
Yo sí, lo dije el otro día. Para mí, él y Mbappé, los dos son los dos mejores del mundo.
¿Siro?
Para mí sigue siéndolo, está un poquito por delante Kylian Mbappé. Pero está muy cerca de él.
No, pero es que habláis del Mbappé de hace 2 años.
Pues el Mbappé del otro día, del domingo, vale.
No, por favor.
Bueno, yo creo que es un jugador que cuando coge el balón suceden cosas absolutamente distintas.
Se va casi siempre.
Es muy bonito de ver.
Ya no, eso, tiene gol. De todas formas, juega bien por fuera, juega bien por dentro. Hoy ha marcado con la derecha, se lo han anulado.
Y es un asistente de categoría universal. O sea,
es difícil pero jugar tenemos, adivino de ver dónde puede llegar él. Pero desde
tenemos
luego,
en
si,
cuenta...
si comparas la edad de él y lo que es capaz de hacer Lamine con la edad que tiene, a lo que hacían los nombres que estamos mencionando a su edad,
Me parece mejor.
Bien.
La foto fija es mejor.
Bueno, entendemos Mbappé, que un Mbappé chico... con 17 años, os recuerdo que es
sí, maravilló
ficha,
Europa. Sí, en el Mónaco.
Ficha Paris Saint-Germain.
Bien, en el Mónaco, pero entendemos que un chico con 17 años no ha alcanzado todavía...
Hombre,
claro, sin duda. Bueno, ahí está la gracia. Esto es
una cosa positiva, como tú dices, efectivamente, Dani, nadie lo hace con esta edad. Esto ya es la leche. Pero también
tiene que mantenerlo, claro.
También tiene una cuestión negativa en el sentido que tiene mucho mundo por descubrir y tiene que ir asimilándolo, que hasta ahora está haciendo sobresaliente, ¿eh? Pero tiene que ir asimilándolo.
Pero entonces es el mejor del mundo. Yo creo que lo que pregunta Juanma es, ¿no se va a ganar el Balón de Oro?
Claro.
Eso lo marcará lo pero, colectivo y lo individual.
Sí, hoy.
Sí, no, hoy no, es el mejor del mundo.
No
y
digo
yo creo
concretamente
que sí.
Hoy, digo...
Hasta esta temporada.
Es decir, tú, este fin de semana se juegan decenas de partidos en Europa. ¿El mejor jugador de los que van a jugar este fin de semana es Lamine Yamal? Yo creo que
para mí, en este momento sí. Para mí sí.
En este momento sí.
Pero os digo una cosa, esto cambia mucho y tenemos poca memoria porque cuando Lamine estuvo lesionado unos días, todo el mundo decía que Rafinha era el mejor jugador de la Liga, que Rafinha es muy bueno, ¿eh? El mejor jugador del Barça y tal. Y Rafinha no es. O sea, Rafinha tiene muchas virtudes, está rendiendo muy bien, pero está a años luz Rafinha y el resto de compañeros, incluso Pedri, que es una maravilla, está a años luz de la clase que tiene Lamine Yamal.
¿Sabes lo que pasa? Que cuando uno califica qué es el mejor del mundo.
¿El mejor del mundo?
No, pero ¿qué es el mejor del mundo?
El más diferencial,
que más goles mete, que
tiene
el que más te gusta.
El más desequilibrado.
El que decide los partidos, el más desequilibrante, el más inteligente, que claro, definir quién es el mejor del mundo, lo que pasa es que llegó un tío que se llamaba Messi, que reunía todo eso, que era el que más goles metía, el que más asistía, el que más desequilibraba, el que mejor regateaba, el que mejor definía. Yamal, que hace cosas inexplicables, increíbles, alucinantes, asiste muy bien, yo creo que todavía le falta gol, pero es muy joven, y todavía yo creo, como dice Miguel, está entre los llamados a ser el mejor del mundo, pero todavía hay que esperarle un poquito.
Joan Batllori en Montjuïc. Hola, Joan, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Sala de prensa estás?
Sí, estoy en la sala de prensa. Acaba de empezar ahora mismo la rueda de prensa de Hansi Flick. De momento lo único que ha dicho, primera pregunta y primera respuesta, es que para él ha sido muy importante ver hoy, que después del gran partido que hizo el equipo contra el Real Madrid, hoy sus futbolistas han mantenido el nivel.
Joan, ¿te suena que alguna vez le hayan preguntado a Flick si para él Lamine es el mejor jugador del mundo?
Pues probablemente se lo hayan preguntado alguna vez. No recuerdo la respuesta que... No.
Bueno, en cualquier caso, a lo mejor hoy...
Podemos preguntar,
bueno,
sí.
No, es una, cada uno pregunta lo que quiere, pregunta lo que consideres, pero que a ver si dice algo de Lamine. Ahora te escuchamos.
Okay.
Está por ahí Oliveros también. Hola, Oli, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Para ti Flick es el mejor... Flick, digo yo, Lamine es el... Bueno, Flick igual también. ¿Para ti Lamine es el mejor del mundo?
Bueno, yo lo que pienso es que yo no cambiaría a Lamine por Mbappé.
Claro.
Dicho eso, pues se saca fácilmente la deducción. ¿Alguien lo cambiaría? Yo no.
Bueno, pero en el Madrid a lo mejor muchos madridistas tampoco cambiarían a Mbappé por Lamine.
Bueno, esa es mi opinión. Yo no
me apunta, cambiaría. Me apunta, y con mucho atino Parra, que este año la temporada de Salah es una cosa espectacular.
Es verdad.
O sea, Salah se está saliendo este año.
Sí
no, pero yo a Salah le pongo un problema. Que cuando llegan los partidos de verdad... Hombre. Ha tenido mala suerte.
Bueno, mala suerte o lo han lesionado.
Espera un segundo, que pide paso a Antoñito Ruiz, que está al lado del que ha marcado, yo creo, que uno de los mejores goles de esta ronda de Copa. Antoñito.
Del golazo, Riquelme.
Un poco injusto conmigo, pero bueno, creo que eso ya pasó. Creo que ahora mismo estoy muy bien. Me noto con confianza en los entrenamientos, que es donde tengo que demostrar que puedo estar. Y el gol, pues oye, pues mira, consecuencia del trabajo, de estar siempre con la cabeza arriba, no agacharla, y bueno, pues me lo dedico a mí porque es cierto que no me están saliendo como me gustarían las cosas esta temporada, y oye, pues al final el fútbol paga y el trabajo paga.
Rorro, el golazo es tremendo, y cuando dices que se ha sido injusto contigo, ¿a qué te refieres?
Bueno, ciertos comentarios que creo que estaban un poquito fuera de lugar, pero pero como te he dicho, no, no soy, no soy nada rencoroso, soy una persona que...
¿Pero de quién? ¿De la prensa?
Vida, bueno, en general, la gente que lo hizo sabe que es por ellos y bueno, pues oye, feliz de que haya tenido la oportunidad de volver a participar y oye, pues el gol ha sido pues, bonito y buscado, gracias.
¿Cómo has gestionado todo ese mal momento? Me gustó celebrarlo con Pablo Barrios, pero todas estas semanas o meses que contabas ahora...
¿Alguien sabe los comentarios? ¿Tú lo sabes, Manolo?
Sí.
¿De quién?
Él está muy enfadado porque se publicó que el Cholo no contaba con él. Se publicó que le iban a buscar una salida, que él no estaba a gusto en el equipo y eso le enfadó a él y a su entorno, cuando no era verdad ni que él se quisiera marchar ni que el Cholo no quería salir con él.
Bueno, sí es verdad que Simeone hubo un día que públicamente en rueda de prensa le pegó un palo por una No, yo no digo que no quisiera contar con él. Digo que eso ocurrió por una jugada donde Riquelme finalizó tirando a portería y creo que Simeone le recriminó que tenía que haber pasado a un compañero. Y eso unido a lo mejor a la falta de minutos, porque es verdad que Riquelme viene sin jugar, a lo mejor es lo que daba pie a pensar que podía buscársele una salida.
Hoy ha hablado Simeone en la última respuesta en la sala de prensa sobre Riquelme, ha dicho esto.
Hablabas de la importancia que tenían partidos como hoy de cara al colectivo, también lo tiene en el aspecto individual para algunos que digamos que destapan un poquito ese bote de ketchup que se ha hablado en otras ocasiones. Hoy le ha tocado a Riquelme, no sé cómo le ves ese gol, ese partido que ha hecho hoy, lo importante que es para él.
¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo vieron? Muy bien, y lo vi de la misma manera. Las cosas se ven, después hay algunos que la comentan y otros que no.
Hay para todos aquí. Hoy sale Gaby y dice que es que los periodistas dicen mentiras. Sale Riquelme y dice, no, esto es para los que no sé qué. Ahora unos lo comentan.
Ancelotti dice que él no es tonto.
Y Ancelotti diciendo, esto no es un debate, esto es una rueda de prensa. No, preguntas concretas, nada de tal. Bueno, ¿cómo está el día?
De todas formas, en el caso de Riquelme, que pasa a veces con algunos futbolistas, me da la sensación que se quedan con cuatro pinceladas muy negativas.
No.
Porque lo de Riquelme no ha sido una cosa.
También nos pasa a nosotros. Te pueden aplaudir 50.000, que como haya 30 que te silvan, te vas para casa con los 30 que te silban.
Mira, que es distinto a lo de Ancelotti, que Ancelotti sí puede tener una carga de crítica mucho más
amplia. Te has dejado a Ferran Torres, que hoy ha hecho gestos como si hubiera metido el gol de la final de la Champions.
Ha mandado callar,
por unas críticas que, según él le dijo a Elena hace unos días, él ni escuchaba, ni le importaba, ni nada.
Es verdad. ¿Para qué mandas callar si tú no escuchas a nada?
Pero que una crítica a Ferran Torres.
No, es que además ni los más críticos con Ferran llevan mucho tiempo.
Pero si yo, es que hace mucho que no hablamos de Ferran Torres.
El día del Dortmund metía dos goles y nadie lo
dijo. A lo mejor es por lo que yo le dije en la Eurocopa.
Puede ser.
No, hombre.
Sí, hombre, claro.
Aquí todo el mundo tiene la
pierna. Se ha acordado
hoy, ¿no?
Yo lo que noto es que en el fútbol hay un rencor, una cosa dentro, como que tienes que ir contra algo, contra alguien permanentemente. Luego, que si coaches, que si psicólogos, vamos a ir un poco limpios. O sea, que estamos en un ámbito donde es normal que pueda haber críticas y que cuando estás en un mal momento te van a dar palos.
Sí, pero tú has dado una clave y es verdad, Juanma. O sea, los elogios... aparte que te aflojan en muchos casos, tú los pasas y convives con ellos, que no los tomas en cuenta. Y es verdad que la crítica te duele, ¿no? Ahora, eso es una cosa, y otra cosa es tener la crítica ahí interiorizada y en el momento en el que pasa algo bueno, pasar facturas. O sea, no merece la pena. Es que yo creo que prácticamente nadie sabe para quién va la factura. Luego, no debe ser nada grave. O sea, estás interiorizando algo que realmente no es importante. Ferran Torres, con todo el cariño, un jugador fantástico, está pasando desapercibido en la crítica de todo el mundo porque no juega y los que juegan llaman mucho la atención.
Pero entonces, ¿a quién le ha hecho hoy lo de callar la boca?
Pues no
y
lo
poner
sé.
La oreja.
Es que por no lo digo.
Pero debe ser que tener enemigos motiva. Porque en el fútbol todos, entrenadores, jugadores, directivos, todos tienen un enemigo que les motiva a mejorar su rendimiento y encontrar el momento de echarlo en cara. Bueno,
Miguel, te digo una cosa, y más en Barcelona, en este caso, ha sido el propio Laporta quien abre la veda ya de el enemigo en la prensa, claro, cuando los jugadores entiendo, escucho
a
la presidenta que dice
toda la
eso.
Vida, sí.
Sí, pero claro, es que casualmente lo dice Laporta, sale Gaby en rueda de prensa, lo primero que piensa es en atizarle a los medios de comunicación.
No sé, eso Gaby es verdad también.
Gaby no
es
sé por qué ha dicho eso, porque ayer... Pero vamos a ver. Ayer no, el otro día en Arabia...
Lewandowski...
No, pero es que al lado de Lewandowski estaba Gaby con la boca tapada.
Tapada. Vamos a ver.
Parece hoy que Gaby, diciendo lo mismo.
Hoy Gaby dice, los periodistas es que se inventan cosas, pero vamos a ver, si Lewandowski es el que le dice a Araujo, tienes que quedarte.
No, no, y Flick ha hablado con frialdad, y claro. Laporta ha hablado con frialdad, coño, y el propio
que,
Araujo ha hablado
y queda
con frialdad.
Como que la marcha de Araujo a la Juve, como si hubiera sido una invención de la prensa. Pero que no, que estaba hecho, que estaba prácticamente hecho, estaba decidido.
Tiene razón David, cuando hay en un club, hay una la máxima autoridad del club, habla en una dirección, no digo, aunque no estés de acuerdo, te condiciona. Sí. Te condiciona y por la inercia tienes en cuenta lo que dice tu presidente, ¿no?
Pero, y además, aunque sea así, es que no es ofensivo, joder, que Araujo haya podido negociar con la Juve o que haya se ha planteado marcharse.
Pero si es lo normal.
Por eso te digo. O sea, pero vamos a ver si es algo de lo que te
una cosa, Flick habrá dicho si Lamine es el mejor del mundo o no. Creo que le han preguntado. Batllori, ¿estás por ahí?
Ni de coña lo habrá dicho.
Le han preguntado, trasladándose las palabras que acaba de decir Gaby, que ha dicho que era el mejor después de Messi, y Flick se ha reído y ha dicho, siempre estoy de acuerdo con Gaby, después de Messi, sí. Ha dicho, se ven los partidos, pero es muy joven y hay que cuidarle.
Ojo, ¿eh? Fíjate. Después de Messi, meses, sí. Ojo, ¿eh?
Muy bien.
Hace 4 meses le preguntaron y dijo que no, ¿eh? Se negó a decirlo antes del partido de Osasuna.
Es que...
Bueno, es que...
Yo creo que cuando se vio sin él esos partidos, se dio cuenta de que era el mejor.
Es
el mejor.
Lamine en todos los partidos es una evidencia innegable. Sí. Y como, claro... tiene ese don de la regularidad en la que todos los partidos hace 3 o 4 cosas diferentes que te asombran, como por ejemplo hoy, pues claro, llega un momento que no puedes, por mucho que quieras proteger y entendamos todos que no podemos debilitarle con el elogio, pues hay que rendirse a la evidencia.
A mí me gustaría, y sé que pido mucho y sé que no va a pasar, pero que la próxima vez, que ojalá sea nunca, pero que va a pasar porque el fútbol son ciclos y tal, la próxima vez que el Barça tenga un entrenador mediocre con una idea de fútbol mediocre y tal, y un periodista mediocre, si quieres, como yo, se queje y diga, el Barça no juega nada y tal, nadie le salte a la yugular a decirle, no, claro, es que como no está Iniesta, como no está Messi, como no está tal, el Barça no puede jugar bien a fútbol. Lo digo porque lo que le está pasando ahora al Barça debería servir para aprender esa lección. O sea, el Barça no tiene a Iniesta, y no tiene a Messi, y no tiene a Xavi, pero bueno, tiene a Pedri, tiene a Lamine. Parecía que Guardiola, nunca más se ganará un triplete sin Guardiola. Lo ganó Luis Enrique, y ahora está Flick. Y parecía que cuando se fue Cruyff, nunca más iba a jugar bien al Barça fútbol. Y salió, no sé, y Ronaldinho nunca más, y vimos Messi. Entonces, próxima vez que el Barça juegue mal a fútbol y yo me queje, nadie me diga que no, tú quieres algo que no
llevas
existe.
Llevas toda la razón, y yo personalmente soy el primero que cuando decían que Koeman no tenía equipo, pues veía la plantilla del Barça, eran todos internacionales.
Hablando de rencor, aquí sale Koeman.
Estoy haciendo un ejercicio de memoria nada más.
Aprovechando esta...
Que venía a cuento, además. Sí, Cañete, claro.
Me la ha puesto votando.
Bien, Cañete. Bien.
Aprovechando esta oleada de elogios, yo quisiera decir que a mí el Barcelona me parece un equipo con Pedri y otro equipo sin Pedri. Es un jugador definitivo para el ritmo, el control de los partidos y...
Hace jugar.
Y juega mucho.
Es un talento.
Oye, mira, la respuesta de Gaby exacta a lo de Lamine Yamal, mejor del mundo, es esta.
Cuando ves a Lamine con 17 años hacer lo que hace, ¿qué piensas? ¿Y tú crees que es el mejor jugador del mundo ahora mismo?
Sí, detrás de Leo Messi, sí. Para mí es el mejor.
Clarísimo, Gaby, en la zona mixta. ¿Algo más que añadir desde Elche, Antoñito? Luego hablaremos del Atleti. Luego, si quieres, te conectas y metes ahí un poco de caña.
¿Alguna denuncia, alguna cosa?
No hay denuncias.
No,
en Copa, Copa cierra
la comisaría. ¿En Copa no se puede denunciar?
No,
parece que hoy ha sido el tema suficiente.
Hasta
claro.
Cuartos no se puede denunciar. No.
Hoy lo difícil era que los protagonistas escaparan bien de las preguntas duras.
Hoy el Atleti...
Oye, la pregunta, Cholo...
Oye, por favor.
Antoñito,
¿ha estado bien?
Si nos dan un toque de comunicación del Atleti, lo entendería esta vez.
No, claro, además...
Porque esta vez preguntarle al Cholo. La pregunta ha sido...
¿Qué ganas de hacerte
enemigo?
Es muy fácil criticar desde el calor del estudio.
No, sí, mira, vamos a ver una cosa. Ya te he oído la muletilla por debajo de preguntita dura, ¿no?
Sí. Bueno,
si quieres, a un tipo que lleva 15 victorias consecutivas, que se mete en cuarto de final de la Copa, sí, que seguramente va a pasar a cuartos de final o octavos de la Champions sin jugar la previa, si quieres yo le hago una pregunta jodiéndole.
Yo le preguntaría, ¿en la Copa también hay que ir partido a partido o aquí se puede pensar en el título?
En la Copa hay que ir partido a partido.
Esa pregunta es absurda, pues sabes que te va a contestar que sí.
Pero escúchame.
O si es verdad que vetó a Juanfran cuando era jugador.
No habléis todos a la vez.
Que a ti te lo han puesto dos veces en dos temporadas y acuérdate.
No, pero eso no lo valoras.
Con el rebote. No, al revés, con el rebote que se ha ido el Cholo por la entrevista tan dura que le has hecho.
Os digo una cosa, el programa va a cambiar radicalmente.
Correcto.
Este programa,
ya,
¿eh?
Ya ha cambiado mucho.
A ver si empiezas a echar alguno.
No va a cambiar radicalmente.
¿En qué sentido?
Vamos a hacer el programa más cañero de la radio.
Soy tu hombre.
Me da igual que no venga nadie y que no nos hable nadie y que no nos dejen ni a los estadios.
Me da igual.
Se acabó. No. ¿Qué va? Si yo dijera lo que pienso.
Pero si eso ya pasa, Juanma.
No. Pues entonces empezamos ya. Venga, empieza la nueva etapa del partidazo ahora, a las 12 de la noche.
Vale, entonces.
Siro es el único que lleva ya así años, ¿eh? Diciendo lo que piensa. Sí, sí. Dime, Antonio.
A mí me encanta.
Perdona, mira, pasa por aquí Cuadra Fernández, que sale por la...
El árbitro.
Guillermo sí. Se llama.
¿Es madridista esta?
Le voy a saludar porque siempre le saludo en los aeropuertos. Siempre le veo...
Saluda, ¿eh?
Siempre le veo en los aeropuertos.
Muy radiofónico esto.
Pregúntale sí. Algo.
No, Guillermo se llama, Antonio.
Ha tenido problemas con...
Willy, llámamele uno.
Lo ha sacado con dificultad.
No, Willy no.
Mejor que no.
La verdad es que tenéis una mala baba. Tenéis unas cositas.
De verdad. ¿Quién ha sido Gonzalo?
Que como has abierto la veda ya...
Ahora se puede decir... No, pues te digo una cosa. Es el programa... Solo hay una forma de que la radio siga creciendo, que es eso. Renunciar a una parte del programa, que son los protagonistas...
Pero encontrar el nicho que nos falta.
Encontrar el nicho, que correcto. Es cada uno que diga lo que le dé la gana. Y si hay que ir a prisión, se va una temporada y se vuelve. Ya está, efectivamente.
Y no casarse con nadie como hace Cañete con Kuma.
Efectivamente. Por ejemplo, Fouto, puedes decir lo que quieras de Tebas y de Luzán. Dales hasta en el cielo de la boca.
Debajo del programa. Vale.
Yo oigo los programas de David y David prefiere tener personajes todos los días.
Sí.
Correcto.
Sí. Bueno, dime, Antoñito, y cerramos.
No, te voy a contar también, además de lo que ha contado Lama, de la posible versión del enfado de Riquelme, me cuentan también, hubo un momento, y os acordaréis, que iba a salir en un partido, no salió, se metió en el banquillo muy cabreado, y luego le empezaron a matar en redes sociales, tanto que él se tuvo que quitar redes. Yo creo que...
Cerró los comentarios de Instagram.
Mira, como
también tiene que ver con eso. Yo creo que en ese momento él lo pasó mal, y bueno, por eso dice se fue injusto con él, ¿no? Entonces ahora que ha hecho ese golazo es normal que...
Vale.
Y yo, delante de toda España, te pido perdón por no haber sido duro con Simeone, que se merece, ¿verdad?
La pregunta
que
de si palo, que se era el día de para escatimar esfuerzos... La verdad
la pregunta no era esa. La pregunta era que el equipo se ha empleado con la intensidad que merecía este partido sin tener la motivación del rival. Esa era la pregunta. Para que tú has oído otra emisora, ¿no?
Muy buena.
Ahora has puesto...
Muy buena.
Ahora has puesto... No, si hay todo... Hay no, todo
ha sido tu bueno. Hermano. Tu hermano ha sido, Lama, ¿eh? A mí no me ha dicho.
Lama conoce...
Si se te hunde el barco de Lama ya...
No. A mí es que Lama, me ha parecido una pregunta muy buena.
Lama conoce a los periodistas... Lama dice... entre periodistas de verdad, claro, que llevan una trayectoria.
Claro, sí, manda el salvavidas pinchado Lama
y la independencia. Y pseudo periodistas y pseudo comentaristas como los que nos acompañan.
Solo se analizan esos escudrillos.
Porque hay muchos pseudo comentaristas que no tienen ni idea de nada.
Vale, bueno, Antoñito, te mando un abrazo, luego hablamos.
No, estoy haciendo ya el cambio, como ha dicho que hay que dar caña, por eso digo
pero este es el programa que yo quiero. Lo acabas de hacer perfecto.
Pero ¿qué es con los de fuera, Antonio? Que los de aquí no se ofenden.
No, con los de aquí.
Si puede ser
que no sea fuego, amigo.
Los de aquí no tienen vergüenza ni se ofenden.
¿Sabes qué pasa,
querido Santi? Matándonos a nosotros mismos ya llevamos mucho tiempo. Si acaso matarles, eso no es nuevo.
¿Sabes qué pasa, querido Santi? Que los de dentro os merecéis mucho más palos que los de fuera.
Muy bien. Eso es verdad. Bueno, un abrazo.
Por ello, es un abrazo.
¿Charlie?
Estoy escuchando, pero tampoco tengo mucho que decir, Juan.
Bueno, pero en la nueva etapa del partidazo. En la nueva etapa del partidazo puedes decir lo que quieras ahora. Aprovecha.
Es que yo muy contento, Juanma. Yo no quiero lío.
No quiero lío.
Tampoco. Yo estoy muy bien como estoy.
Decimoquinta victoria, Charlie.
Correcto,
decimoquinta,
sí, sí.
¿Eh?
Y hoy ha sido un día muy sencillo de Juanma. O sea, día ideal para el Cholo. Se ha puesto por delante muy pronto con ese gol de Sorloz en el minuto 9 y luego todo a favor de obra. Se queda el Elche encima con uno menos en la segunda parte. Un día muy tranquilo. Yo creo que el plan que tenía en la cabeza del Cholo, que por cierto ha recuperado los 5 atrás, le ha salido bien, no ha sufrido, ha defendido bien, ha golpeado cuando tenía que golpear y poquito más, ya pensando en el sorteo de lunes y en la próxima victoria, que sería, si no me equivoco, la 16ª.
Un abrazo, Charlie.
¿He estado bien? Sí, ¿no? No me he metido.
Gracias, hasta luego.
De maravilla.
Cristian Egea, compañero Elche, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues el Elche tiene otra batalla, que es el ascenso a Primera División. Lo está haciendo muy bien con Eder Sarabia. El sábado juega en el Molinón. ¿Ha habido muchas rotaciones o van a jugar muchos de los que han jugado hoy en Copa?
No, ha habido muchas rotaciones hoy en el día de hoy en el partido. No han jugado ni mucho menos con los titulares, sobre todo en el eje central de la defensa, con David Affengruber, el austriaco, que está haciendo una temporada bestial y que hoy no ha sido titular ni mucho menos. Tampoco ha jugado Álvaro Núñez en el lateral derecho y ha jugado John Chetagulla, que es un medio centro defensivo. Entonces, bueno, pues la verdad es que nos ha sorprendido a todos un poco el once que ha sacado Eder Sarabia.
Perfecto.
¿Sería amenaza para el Molinón este equipo?
Hombre, sería sobre todo teniendo en cuenta la racha del Elche que lleva, creo que son 8
jugando muy bien,
sin ganar.
10 partidos
sin ganar. Sin perder. En Liga. Y el Sporting al revés, lleva una racha.
De todas formas, en segunda división da igual las rachas y si juegas con el primero o con el último. O en segunda no. Te mete mano cualquiera.
Sí, pero si era para
si era para meter miedo, Juanma.
Gracias, Cristian. Un abrazo.
Un fuerte abrazo, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Cerramos también Montjuïc con Oliveros, con Joan. Joan ha acabado la rueda de prensa de Flick.
Sí, ha terminado y te doy un par de reflexiones de Flick sobre dos futbolistas que son también hoy noticia. Araujo ha dicho que nunca dudó de que Araujo iba a quedarse, que está feliz porque está muy contento de que haya vuelto y además el rendimiento que está dando ya después de la lesión. Y después sobre Ansu Fati, hoy le ha dejado por tercera vez de forma consecutiva fuera de la convocatoria, ha dicho que ahora mismo hay menos lesionados, que tiene que decidir, que él decide en función de lo que ven los entrenamientos y que Ansu pues tiene que seguir trabajando y demostrar que mejora. Es evidente, Juanma, que ahora mismo no lo ve.
Desde luego. Gracias, Joan. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Elena, ¿algo más?
Precisamente de estos dos nombres que ahora mencionaba Joan, de los que ha hablado Hansi Flick en sala de prensa, dos noticias de futuro. Mañana está prevista una reunión entre los agentes de Araujo y Deco para avanzar en su renovación más allá de 2026. El Barça le ha prometido que hará un esfuerzo económico porque ahora mismo el segundo capitán es de los que menos cobra de toda la plantilla y también le pondrán una cláusula de rescisión razonable por si en un futuro quiere salir. Y de Ansu Fati, tercer partido descartado, a mí anoche me decían que él quiere quedarse. El año pasado, hace justo un año, ya salió cedido al Brighton. La aventura no terminó siendo positiva para él y su intención es seguir, salvo que le hagan recapacitar. El club, desde luego, le está invitando a marcharse y Hansi Flick también dejándole fuera por tercera vez consecutiva en una semana. Y el Barça, ya lo sabéis, lo contábamos la semana pasada, está detrás y va en serio detrás de la cesión de Marcus Rashford, que quiere abandonar el Manchester United. Víctor Roque, que está cedido hasta final de temporada, ha dicho que este Barça es el mejor equipo del mundo. Lo ha dicho en Movistar.
Perfecto. ¿Mucho frío hoy? ¿Has pasado mucho frío?
Sobre todo en los pies, porque iba bien abrigada, pero no me he puesto los calcetines de esquiar, que en estas ocasiones vienen bien, y tenía los pies un poco congelados.
Claro.
Pero bueno, ya está.
Hay que tener cuidado.
Voy a casa y... Sí, sí.
Pues ahora,
buena noticia la que ha dado Elena ahora mismo, ¿eh?
La de...
¿Los calcetines?
La de Rashford.
Los calcetines, digo.
Ah, gracias, Elena, un beso.
Un beso.
Mensajes, que dicen los oyentes que están escuchando el nuevo partidazo de la cadena COPE.
La nueva era.
Mira, la nueva era.
Lo primero es que...
Te diría Araujo.
Hemos preguntado en el canal de YouTube, la pregunta que nos hemos hecho al principio del programa, ¿crees que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo ahora mismo? Y la gente lo tiene clarísimo, ¿eh? El 75% piensa que sí y solo un 25% piensa que no. Otro decía que Lamine Yamal es mejor que Messi a su edad, es algo que no admite discusión y es el mejor jugador del mundo, punto final. Mientras Messi no se retire, seguirá siendo el mejor del mundo. Lamine será el mejor cuando Messi ya no esté. Otro decía, Lamine Yamal es único, merece la pena verle jugar en cada partido. Nunca sabes cómo te va a sorprender, recuerda al mejor de siempre. A día de hoy, Mohamed Salah está siendo de largo el mejor jugador del planeta. 20 goles en 26 partidos de la Premier y 17 asistencias. Otro decía, creo que podemos hacerle daño si comenzamos a decir que Lamine es el mejor jugador del mundo. Lo que tiene que hacer es seguir trabajando con humildad, como si fuese siempre su primer partido. Y un mensaje para los madridistas, decía un oyente, ha vuelto el Barça alemán y el Atleti sigue intratable. Como no se ponga las pilas el Madrid y espabile, nos podemos ver en marzo con la temporada acabada y con Zidane calentando.
Ahora vamos a hablar de todo eso, son casi las 12 de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esta es la nueva era del partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11, puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca Bien Vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida. Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Las 7 de la mañana, se tiene que despertar.
Sé cómo hacerlo, deja que me concentre. Hora de levantarse, desayunar un rico kiwi, comerte el mundo. Bueno, primero el kiwi.
¡Ey, funciona! ¡Está abriendo la nevera! ¡Sí, ha elegido un kiwi Zespri!
Come sano, come fresco.
Zespri.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo, con todos ustedes y con Manolo Lama, David Sánchez, Santi Cañizares, Gonzalo Miró, Miguel Rico, Dani Senabre, Ciro López, Fouto. Está hasta Pedro Martín. Hola, Pedrito, que no...
Buenas noches, buenas noches.
No nos has dado ningún dato, nada, que ibas a la boca.
Hay uno muy bueno, del Barça.
La nueva época, Juanma, ya no dan ni datos.
Ya, pero qué.
Sí, bueno, antes he comentado que el Barça de Flick lleva una media superior a 3 goles por partido. Cosa que no hace el Barça completar una temporada,
Desde que no pasaba
1959.
Desde el... Claro. O sea, mete más goles que el Barça de Messi, Neymar y Suárez, joder, por ejemplo.
Y tengo la sensación, Pedrito, que el Betis cada vez que va a Barcelona le golean.
Pues es una impresión bastante acertada. Han ido Betis buenos y han salido goleados. Imagínate el churro de Betis que está jugando ahora, cómo ha salido.
Sí, sí, el Betis.
Ha sido 5-1, pero podrían haber sido fácil 8-9-1.
Bueno, ha habido estos dos goles milimétricos.
Sí, totalmente, eso. Totalmente.
Que esto ya estamos en un nivel que no discuto que haya sido fuera de juego, ¿eh? Pero que son cosas que ya el ojo humano no aprecia. Yo ha habido uno en concreto que ya no... O sea, que
hombre,
he
fíjate, bueno, fíjate
si... Fuera, es que, fuera es que, lojego, el lo acepto, pero...
Fíjate, si el ojo humano no le aprecia, que ha dado gol.
No, se refiere a
dos que ha habido anulados antes al Barça, sobre todo uno.
Hay uno que es que no, al de Koundé, ni siquiera se aprecia que esté más adelante.
Es que yo, en la línea...
Perdón. El que no se aprecia ha dado gol.
Que la han anulado a la Lamine Yamal por el puntita del pie.
Vale, pero ha habido un gol. Una cosa, no ha habido un gol que se ha dado y luego el Barça le ha dado otro. Estoy hablando de eso. Que es una jugada que el ojo humano es imposible...
Al revés te lo digo. A mí ese, en la toma primera, me parecía fuera de juego. Y los dos que han anulado...
Uno de los que han anulado es por un fuera de juego previo de Lamine Yamal.
No entiendo esa norma. ¿No?
Yo tampoco.
Porque la pelota...
No tiene nada que ver una jugada ya con la otra.
15 pases.
14 pases ya.
Sí.
Han sido seis. Bueno, pero cambia radical. Es mucho tiempo,
Ha ido la pelota de un sitio a otro.
No se trata de tiempo, sino si es la misma APP, la misma jugada. Eso habla el protocolo del VAR.
¿APP?
Se llama así, sí. Misma jugada.
Pero, misma jugada, ¿cuántos pases son?
No hay segundo, lo acabo de explicar. Pero es que si no hay segundo. Si es la misma jugada, tiene que ver, claro. O sea,
de todas formas, creo que lo hemos dicho durante el partido. Han sido 6 toques y 14 segundos o algo así.
Sí. Yo recuerdo un gol en Vallecas del Villarreal que se lo anularon después de 20 y tantos segundos y 12 o 13 pases. Entonces, muchas veces no sabes dónde poner el límite de la jugada, si están pasándose la pelota, pim, es que es la misma fase de ataque.
Por eso en el protocolo del VAR viene ninguna indicación de segundos, lo que viene es si es la misma APP, la misma jugada.
Vale. Yo creo que el que han anulado así por una uña o un pelo de Koundé, gamba, ha sido el segundo de Koundé.
A ver, una cosa, el Barça está otra vez en un gran momento, parece. Sí. Así lo dicen los resultados, así lo dice el juego en los partidos.
Sobre todo el juego.
El juego, así lo dice el juego. Está a 5 puntos del Madrid y a 6 del Atleti en Liga. Tal y como está la situación, o sea, yo creo que el Barça asusta un poco en este momento.
Yo ya te dije después de la Supercopa que mi titular es que había Liga, porque el Barça había dado la impresión de recuperar el nivel con el que había asombrado en las primeras 12 jornadas. Hoy un partido distinto contra un rival distinto, ha vuelto a meter 5 goles, ha mandado otro al palo, le han anulado 2, ataca incansablemente, lleve la diferencia que lleve, se puede permitir el lujo de hacer cambios y sigue insistiendo, y es verdad, en alguna fase del partido concede ocasiones, pero eso a Flick parece no importarle, porque sabe que la clave de este asunto es meter un gol más que los otros, y lo que acaba de decir Pedro Martín, la media de goles que lleva, si la traducimos así sin mayor análisis, significa que para ganar al Barça hay que meterle 4, porque ellos te van a meter 3, y eso le convierte en un equipo peligrosísimo, y es verdad, está a 6 puntos del líder, y eso es una remora importante, pero quedan jornadas suficientes para que recorte diferencias y siga capaz de... Además, el Atlético, precisamente, ha de ser el estímulo del Barcelona. Lo tenía a 10 puntos y ahora le saca 6.
Estamos en la semana de crecida y evidentemente ahora mismo no ofrece ninguna duda del Barça, que va a pelear por todos los títulos e incluso pues no está tan lejos pelear por la Champions, etcétera. Ahora mi pregunta es, ¿volverá a coger un bache como el que tuvo?
Ah, amigo, esto...
O algo parecido. Es que yo creo que depende más de eso que en definitiva del pico de rendimiento que tiene ahora mismo,
ya lo ha
que
tenido.
Es espectacular.
A lo mejor...
La clave es lo que dice Cañizares, porque del Barça como equipo, como fútbol, como jugadores, no se puede dudar, pero es que ellos mismos fueron los que nos hicieron dudar.
Sí, pero que esa misma pregunta también se la podemos hacer al Atlético de Madrid.
A todos.
Volverá a ser el Atlético de Madrid.
Y al Madrid se lo podemos hacer.
Claro, pero no, aquí al Madrid con la misma irregularidad.
Pero yo lo que digo es que cuando el Barça ganó en el Bernabéu 0-4, se dijo ya se ha acabado la liga.
Ya se había acabado, sí.
Sí, sí, para mí
se dijo, ¿no? Pues eso es, el Barça es otro que es su peor enemigo, es el mismo. Entonces, ahora parece que vuelve a coger la racha. Ahora parece que vuelve a coger la racha, pero mantendrá la regularidad que no fue capaz de mantener en la primera vuelta.
Manolo, en la liga no ha salido de la mala racha, porque desde que perdió con el Atlético de Madrid no ha jugado.
Ya, pero yo el partido entre el Atlético de Madrid lo
meto el mejor partido
del partido del Madrid y el de hoy, ¿eh?
Para mí fue un es muy distinto el partido.
No habéis visto dos a la vez.
Tú puedes tener un gran partido, pero si lo pierdes, lo has perdido.
Sí, eso sí.
Siete últimas jornadas de liga, el Barcelona es el tercer peor equipo.
Pero lo mismo que hemos dicho hoy, que lo importante
tiene que volver a jugar.
Lo importante es el juego, El día del Atlético de Madrid, de acuerdo, pierde el partido, no se discute la victoria del Atlético. Pero
juega muy bien el Barça.
Si hay que perder, siempre así.
Sí, es verdad que hay que...
Enseguida te dejo... pero hay una cosa que no cumplió ese día, que fue la efectividad. O sea, no fue un partido completo porque no encontró la manera de hacer gol.
Exacto. Entonces, pero no porque no tuviera las ocasiones.
A ver, jugó bien al fútbol, generando juegos, sí, llegando, sí, pero sin efectividad no haces un partido completo nunca, ¿eh?
Gonzalo, ha habido una serie de partidos, en general, con bastante continuidad en los que el Barcelona no ha estado bien, desde la Real Sociedad, el Celta, Las Palmas, etcétera, que no ha estado bien. Pero hay algo que yo creo que sí se puede asegurar. Si cogemos la mejor versión de los tres, el que mejor juega es el Barça.
Hombre, sí, claro.
De largo,
es sí. Que la duda del Barça no es el juego, es si volverá, que es distinto debate. En el Real Madrid, los puntos que se ha dejado se entienden como lógicos porque no ha jugado bien al fútbol durante el año.
Yo es que también creo que hay una cosa, que es que el
Barça... Es distinto debate.
El Barça vuelve a tener un estrellón mundial que decide partidos importantes. Claro. Y eso define también un equipo grande.
Bien,
es
lo que hablábamos. Está bien que lo digas porque en los partidos estos que decís que el Barça tuvo la pájara, en casi todos no estaba.
Claro.
No estaba. Entonces,
claro.
Si Lamine te puede hacer ganar jugando mal, que no creo que el Barça juegue mal, pero bueno, algún partido tocará y lo puede salvar.
Como yo soy pesimista...
Sí, pero por lo que decías antes igual, Dani, al principio del programa, con respecto a que el Barcelona puede jugar bien sin tener a un jugador estrellón, contra el Atleti no jugó, ¿no?
No, y el Barça jugó muy bien.
Y el Barcelona jugó de cine.
Sí,
pero no ganó.
Pero a lo mejor, con Lamine, no jugó de cine. Hizo cosas bien.
No hizo un partido completo.
El partido completo, un equipo no puede hacer un partido completo si no es efectivo.
Claro, porque lo analizas desde el resultado. Pero si tú te olvidas de quién gana.
Lo analizo desde todo.
El fútbol que despliega el Barça contra el Atlético Madrid, te digo que es mejor que el que hizo el domingo contra el Madrid.
Yo te digo que hizo cosas muy bien en la construcción del juego, en generar ocasiones, pero si tú no eres efectivo, no puedes decir que has jugado
Siro,
bien al
fútbol. ¿Qué querías decir, Siro?
Sí, perdona. Sí.
No, decía, es que lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que para mí es que Lamine Yamal es el Messi, no comparándolo como futbolista, o sea, con el Messi sí. de,
el rol
de esta
en el
década.
Equipo.
¿Por qué? Porque cuántas veces habíamos visto al Barça jugar mal y Messi de pronto sacaba la varita mágica y te resolvía el típico partido que decías, este partido lo tiene que perder el Barça o empatar y tal. Bueno, pero pues salía Messi y yo creo que Lamine Yamal es ese jugador.
Pero eso es propio, de los equipos grandes. Suelen tener
y
un
de las
futbolista
estrellas, claro.
que aun jugando mal le salva las castañas. Claro. ¿Cuántos partidos les ha salvado Cristiano
todavía.
Madrid en su momento?
Sí, claro.
Toda la vida.
Los genios tienen eso, que te
Cristiano
ganan partidos
y Raúl
jugando mal.
Y toda la vida.
Yo
claro,
como
la
soy,
vida.
Soy pesimista, yo creo que el Barcelona tendrá alguna pájara más porque la temporada es muy larga y sobre todo porque este equipo es muy joven y lo tiene todo, pero yo creo que le sigue faltando experiencia en las competiciones importantes porque, como quien dice, hay muchos que casi debutan este año. Bueno. Yo confío más, si tuviese que apostar, que no lo voy a hacer, porque creo que el Barcelona no va a ganar mucho más de lo que ha ganado, digo, a nivel de título, pero apostaría más por el Barça en la Champions que en la Liga.
¿Por qué?
Porque en los partidos grandes, es cuando este equipo ha dado su mejor versión. Bueno, contra el Bayern de Múnich, contra el Real Madrid, es decir...
Bueno, si le gana al Madrid y al Atlético,
con el Leganés, con Las Palmas, es decir...
Pues en esos partidos, sobre todo, por ejemplo, en el Bayern de Múnich o en el Borussia Dortmund, ganó por efectividad, fue mucho más efectivo.
Y porque jugaron bien.
No, fueron dos partidos...
Perdona que te diga,
y en Alemania igual, fueron dos partidos al 50%.
Sí, pero ganaron bien, golearon o no.
porque sí, pero, porque no, fueron efectivos.
Cuando se interesa, no juegan bien y golean, te gusta, pero cuando se interesa,
no, claro, que te quiero decir que en esos es más importante ser efectivo que jugar bien al fútbol.
Yo no, eso,
si
haces
las dos cosas, es la bomba. Es la bomba. En esos dos partidos, por claro, ejemplo, que donde los gana el equipo no es porque juega y pisotea a los dos rivales como ha hecho en otros partidos, es porque fue más efectivo, porque las jugadas en el área la resolvió mucho mejor que su rival.
A mí solo hay una cosa que me preocupa del Barça, que veo mucha unanimidad en muchos analistas, sobre todo los más panenquitas o directamente exjugadores, exentrenadores y tal.
Dime.
En decir que la forma que tiene... Exacto, pensaba en ti el primero. Que la forma que tiene de jugar Flick, que desgasta mucho al equipo, que se necesita estar muy bien físicamente y que... Barça es porque ya llevaba 2 meses jugando a un ritmo tan alto que estaba cansado. Entonces, me hace sospechar que ahora que hemos tenido un descanso
de
vacaciones,
Dani,
ahora
Dani,
esté jugando así.
También es verdad que en el arranque de temporada fue cuando menos jugadores disponibles tenía Flick.
Sí, sí.
Es decir,
sí, sí.
La plantilla era mucho más corta en ese primer tramo de la temporada, sí, que ahora, ¿eh?
Sí,
ahora,
sí, hoy,
mira, por ejemplo, Lamin el otro día jugó 60 minutos contra el Madrid. Ya no jugó el partido completo. Hoy le ha quitado en el 75. Hoy Lewandowski no ha jugado. Le va a dar para jugar con la plantilla a Flick.
Dani, no responde a que estés bien o mal físicamente, que yo creo que el equipo viene en la misma línea siempre. Responde a que jugar así es de una exigencia.
Exige. Es lo que digo.
Es de tener una voluntad todos los días muy grande. Y a lo mejor hay partidos donde esa voluntad ya no es la misma. Y el equipo lo ha notado, sí, si cabe,
pero
demasiado.
Pero encima una cosa buena. El equipo es joven, ¿eh? Muy joven.
Sí.
Este equipo
pero
tiene,
que es una cuestión
como
de
dice
voluntad,
Lama, tiene no que tener vigor, ¿eh? Tiene que tener vigor. Esto no es un equipo de viejos que van a notar miércoles,
yo,
domingo.
Yo creo que lo que hablan es la cuestión mental.
Claro, exacto. Aparte de vigor, es que el juego del Barça tiene que estar absolutamente concentrado los 90
pero
minutos.
Si yo veo la mini
porque
Pedri,
cuando entonces... tú juegas al límite y estás en el alambre, defensivamente, por ejemplo, en la presión, como te equivoques uno, te descentres un momento, es una ocasión mano a mano de portero, ¿eh? Entonces, el Barça, físicamente yo no creo que tenga problema en eso. El problema es la cabeza, si van a ser
claro,
los chavales.
La voluntad...
permanentemente.
La voluntad de tener que hacer ese esfuerzo todos los días, que eso es muy difícil.
De momento...
No que no puedas hacerlo, que no estés capacitado para hacerlo.
Ha metido 10 goles en 2 partidos en 72 horas y ha creado otras 8 ocasiones de gol en esos 2 partidos. Y eso por lo que transmite son buenas sensaciones y esperanzas en sus seguidores, porque no puede ser de otra manera.
Sí, sí, claro. Juega en Getafe el sábado a las 9 de la noche. A ver ese partido. ¿Cómo...
Partido para medirle, ¿eh?
Eso es, sí, sí. La liga ya empieza... ¿ves?
Bordalaz.
Sí. Getafe 9 de la noche, no va a hacer frío en Getafe el sábado, imagínate.
¿Os acordáis que el otro día que dije que el campeón de liga nunca ha ganado la Supercopa, desde que se juega en Arabia?
Sí.
Bueno, pues desde que se juega en Arabia, el que gana la Supercopa gana la liga.
Ahí estamos.
¿Cómo?
No te entiendo, estás diciendo...
Sí, sí, que la va a ganar el Barça.
Que además, esta Supercopa tiene la condición de que se juega en mitad de la temporada.
Sí.
Y eso te da un empujón. Y eres campeón.
Anda, tírate la moto. Los que han ganado la Supercopa en Arabia han ganado la Liga después.
Sí.
Necesidad.
Tremendo.
Pero nunca gana la Supercopa el que ha ganado la Liga anterior.
Porque el Athletic Club la ganó, pero fue en Sevilla, ¿no? La que ganó.
Fue en Andalucía. Sí.
Ah, amigo.
Qué necesidad.
Bien tirado.
Bien, Pedro.
Los de los datos lo apuntáis todo, ¿eh? ¿Dónde son los partidos y todo?
Es que además fue una Supercopa sin público.
Correcto.
Pero llevan los datos.
Sí, claro. Es tremendo. Qué listo eres.
Oye, el Atleti gana una liga sin público y cuenta igual.
¿Eh? No, pero quiero decir que, vale, que fue una Supercopa que se jugó en España y sin público.
He leído que el clásico del Barça, Madrid, de la segunda vuelta, es en mayo, que el Barça quiere que sea en el Camp Nou, que hay intención de que... que sea en el Camp Nou.
Eso no depende de Lamin, ¿eh? Eso no depende de Lamin.
Ya ni hablo de eso.
No más fechas límites.
Me apunto a la última versión de entrega del estadio, que es cuando se pueda.
Tiene más opciones de acoger ese partido Wembley que el nuevo Camp Nou.
es un clásico especialmente tardío, porque es en la jornada 35. Hace 3 años o 4 hubo un clásico más o menos por esas fechas.
Es un riesgo
para
la Liga.
Todo decidido.
11 de mayo.
Es un riesgo para la Liga.
Ya estaba todo decidido.
Claro, porque...
Pero mola, ¿eh? Como llegue... Como
exactamente.
Ajustado,
exactamente.
Si los dos llegan con opciones, es el partido del año.
Claro.
Pero el riesgo es que la Liga esté más o menos decidida.
Ya ha pasado más de un año.
Que el Atleti
ya la haya ganado
ejemplo, prácticamente.
Claro. Exacto.
Que es la gran amenaza. ¿Verdad, pasar? Manolo?
Sí, claro. Si la gana el Atleti no valdría ese partido ganar. Lo malo es si no la gane y uno de los dos se la juega.
Claro.
El que es antes es
lo malo.
Palo para el Atlético.
A ver, ¿qué
el que es antes es el derbi con el Atlético de Madrid. Es el 9 de febrero que va a pillar al Real Madrid jugando la repesca de la Champions.
¿Cómo? Pero es en el Bernabéu.
Sí, Real Madrid, Atlético Madrid.
Y le pilla al y el Atleti tiene,
bueno, a lo mejor el Atleti también.
El Atleti, sí, vamos,
el
a ver,
seguro,
¿eh?
Casi seguro, casi tiene que seguro, jugar, ¿no? Sí, si no, no, claro.
Sí, claro, los dos van a estar en la ronda de 16avos, digamos, de final de la Champions.
Y el Atlético Madrid-Barça es en la jornada 28. Porque se ha jugado más tarde la primera vuelta, pero la segunda vuelta se ha jugado antes.
Lo habré preguntado todas las semanas. ¿Esa ronda de 16avos, esa repesca, la pueden jugar dos equipos del mismo país?
Sí.
O sea, imagina, les podría caer Madrid a Leti, a lo mejor.
En la misma semana, además, claro.
Pues, sería bonito.
Y en Copa.
¿Y te imaginas que tienen que jugar en Copa, en la Champions y en la Liga?
Pues esas cosas no deben pasar, ¿eh?
¿Cuatro partidos pasó con pasó en el Clásico?
Sí.
Como Mourinho y Guardiola.
¿Y pasó en los derbis?
Sí. Y con el Celta pasó, y el Barça.
En Copa Europa y en Copa.
Sí, sí, sí. Vale.
Pero que se pueden enfrentar en esta eliminatoria de Chisinau ahora.
Sí, sí.
Buenas noches.
Eliminatoria
octavos de final.
¿Cuál es la eliminatoria de Chisinau?
La de 16avos.
Bueno, eso de Chisinau no tiene nada. Que si caes ahí,
bueno,
te vas
ya,
a tu casa.
No, hombre, me refiero a que es una eliminatoria de...
Sí, es que pueden ahí, en la nueva de era del partidazo, él puede calificar la eliminatoria como le dé la gana.
Claro.
Y si quiere decir una mierda de eliminatoria, lo puede decir también.
Y en un momento determinado, abrir un debate por si acaso te pierdas, puede tener una repesca.
Y si te parece mal, te puede hasta insultar. En este nuevo partidazo no tiene que parecerte mal.
Pues mira, si pasara mañana al Real Madrid y tocara un Real Madrid-Atlético Madrid en Copa, en cuartos, se enfrentarían el miércoles, luego en Liga el domingo, y luego tendría la Champions la siguiente semana. O sea, que imagínate.
Y la de 16avos, pues si da y vuelta, entiendo.
Y luego la siguiente semana
habría cuatro partidos.
Sí, claro. Bueno, del Atleti...
Qué divertido.
¿Y del Atleti qué, Gonzalo?
No. El Atleti ha sido hoy el partido soñado.
Sí, ha empezado.
Soñado, porque ha sido plácido, dosificando esfuerzos, encima pudiendo rotar jugadores, algunos dándoles descanso, los que necesitan minutos los han tenido, no ha habido lesiones, salvo creo que se ha ido Sorloth por precaución. No se ha corrido ningún riesgo.
Yo, de verdad,
no se ha sufrido.
Yo pensé que el partido, la eliminatoria, pensé que tenía más peligro para el Atlético Madrid.
Yo creía que también.
Lo ha afrontado con concentrado, desde el principio metido.
Ha cambiado el sistema, ha defendido, ha puesto un 5-4-1, pero es que se ha puesto por delante del marcador tan temprano que el Elche
ha sido. Yo creo que eso lo ha cambiado la eliminatoria y el partido. Cuando te pones tan por delante tan pronto, joder, para un equipo de categoría inferior, hincarle el diente a un equipo que defiende también como el Atleti.
Sí,
el Atleti, hay que recordar que en la Liga solamente ha perdido un partido y ha recibido 12 goles. Es que marcarle un gol al Atleti es muy difícil. Entonces, si tú te pones por debajo contra el Atleti y eres el Elche, y encima el Elche, que hemos visto que no ha sacado a Eder Sarabia a su equipo titular porque tiene todas las de pensar en el partido de Molinón, pues claro, yo creo que es que el Atleti, como dice Gonzalo, ha sido su partido ideal para él hoy.
Bueno, es que ha jugado Riquelme, que hacía tiempo no jugaba, pero es que ha salido Lemar, ha salido Reinildo, ha vuelto a ser titular Witsel, ha salido Molina, o sea, es que ha hecho todas las rotaciones posibles. Bueno, los titulares en la delantera han sido Sorloth y Correa.
Antoñito, estás abierto, si quieres decir algo.
Sí, estoy aquí ya, más tranquilo después de la...
¿Estabas batalla. Nervioso antes?
No, hombre, después del fragor, ¿no? De, sabes tú lo que es una zona mixta.
Es muy duro, muy duro.
Tú sabes lo que
en
es
Elche,
una zona. Sí, no, la verdad es que... No,
pues sí, caso, Simeone, ¿no? Se hubiera cabreado por el...
Simeone, la verdad, mira, le he estado...
Otra vez, Antoñito, ya están estos.
No, le he estado dando vueltas, y tenéis razón.
Tienes más paciencia.
La verdad es que debo parecer un poco imbécil, porque la pregunta que le he hecho... Y claro, al Cholo habría que matarlo hoy, habría que decirle...
Otra
que
vez.
Habría que decirle que dimitiera urgentemente.
Tiene razón, Antonio.
Habría que apretarle, habría que... Pero ¿sabes qué pasa, David? Que todos estos que desde la sillita...
Cuéntame.
Todo
la poltrona, el sofá, la poltrona.
Algunos sofá, mira bien que algunos son sofá.
Sí, mira.
Hay algunos ahí que no han jugado al balón ni con la mano. Pero...
No pisamos la calle, bueno, no somos reporteros.
No pisa...
David, nunca invitas a Antonio a tu programa.
Le voy a invitar, a partir de ahora yo creo que tiene...
Tranquilo, sí, yo te sigo mucho, David.
Es ahora igual te falta que lo grabes el día anterior,
Ensuciar tu programa conmigo no me lo sale.
Antonio... En cualquier caso, es un momento muy dulce del Atlético de Madrid.
Saca facturitas a cobrar, Antonio.
Muy dulce.
Pero mira, yo a donde quiero llegar, Juanma, cuando yo a los dos meses de competición digo que tengáis un poco de paciencia y
prudencia.
Yo insisto, se calmen.
Y no aprendemos.
De que no sentencien, de que no bajen la guillotina, ¿no? En noviembre. Yo no lo digo por casualidad, lo digo por la experiencia que tengo en las temporadas del Atlético de Madrid.
Dilatada.
Dilatada, dilatadísima, ¿no?
Hermano, dile cuántos mundiales has hecho para joderles.
No, no. No, porque eso me hace muy mayor, Manolo. Y
no, pero dice el hombre que es
9, ¿no? 9.
Me estoy peleando en contra del reloj para que, bueno, tener la misma energía siempre, ¿no?
Y desde Eusebio hasta...
Bueno, el tuyo lo hice. El que fuiste tú, lo hice.
Juega el yo. Con perdón he ido a varios, ¿eh? Pero vamos, esto bueno, es una cuñita que quería decir.
El tuyo lo hice.
Perdóname, ha sido a varios, pero ha jugado muy pocos. Pero es verdad.
No, he hecho lo que he podido, pero he hecho lo que he podido.
Eso digo,
como
que ha sido a varios, estar, ha jugado muy pocos.
Pero ya están matizando.
Ha habido maldad ahí.
Yo a ti te admiro, Cañete, te admiro por lo que fuiste en su momento, por lo que puedes ser a partir de ahora y por lo que nunca has dejado de ser.
Vale, Antonio, juega el Atleti en Leganés el sábado. 4:15 de la tarde.
4:15. Bueno, pues un partidito también que tiene su...
Cuidado, ¿eh?
Su rollo.
Ahí perdió un ascenso a primera división.
El Lega en casa. Bueno, ahí no.
Llovido. Perdió, punto, por favor.
Lo perdió en Getafe y el Lega jugaba con el Tenerife. Sí, el mismo día. El mismo día pudo haber subido el primer año de segunda y tuvo que esperar un año más por el gol, a verás.
Sábado Leganés y martes Leverkusen. Mm.
¿Qué pedazo delantero es Sorloth, eh? A mí me encanta.
A mí me encanta.
Hombre,
yo
mejor
es que no
Julián.
Yo, sí, mira, cuando hay alguien que raja de Sorlo, yo la verdad me dan ganas de irme a verle y ponerme cara a cara.
¿Quién raja de Sorlo? No seas violento.
No,
tampoco,
hay gente que raja de Sorlo, no merece. Sí, hoy, por ejemplo...
Sí.
Mira,
lo que quieras,
momento,
Antonio.
Ha habido un momento hoy, aparte de los dos goles, que vosotros los que no veis el partido y lo veis por la tele, que ahora solo veis los goles de Sorlo. Yo le he visto presionar con la mirada a una distancia de 5 metros y intimidar
con la mirada. Rival.
¿No te gusta Sorlo,
visto,
Antonio?
He visto adelantarse a la posición en 30 metros.
¿Sabes cuál creo yo que es el mérito de Sorlo? El mérito de Sorlo es que sabe que no es titular
y efectivamente,
y que cuando sale... Da la cara, funciona, bueno, eso... y hace lo que...
Justo,
que
mira, Manolo, he pensado hoy si Morata aceptaría el papel de Sorloth en el Atlético de Madrid.
Yo creo que no.
Yo no lo digo porque Morata sea...
Pero es que creo que no.
Que Morata... no lo aceptaría, o sea, Morata estaría no. torcido, estaría sí, enfadado bueno, consigo mismo, revirado.
Morata, acuérdate que uno de los problemas que tenía es... Cuando no se sentía titular
claro,
en el Atlético
claro.
Madrid, bajaba mucho.
Y Sorlo, bueno, eso lo está asimilando. Lo está...
Que Morata no Sorlo, se fue del Madrid, pero, no del Atleti, del Madrid, sí, por busca de jugar siempre. Sí.
Perdóname, Cañete, que si no se me va la idea. Eso que tú destacas como una virtud, que yo estoy de acuerdo, pero no Sorlo le pasa a Sorlo, ¿eh? Porque le pasa a todos los jugadores que no salen de inicio. El Cholo ha conseguido que...
No, por ejemplo, Correa no, Antonio. Correa no es un titular en el Atlético de Madrid, bueno, es un suplente fantástico y no da guerra por ser suplente.
Pero cuando, exacto, y Sorlo tampoco, ¿no? Te quiero decir que cuando salen los que no juegan...
Es lo que estoy diciendo.
Habrá que esperar a ver qué planteamiento hace.
Donde quiero llegar... Un segundito, compañero.
Se le va la idea.
Un segundito, compi. Que a donde yo quiero llegar es que eso lo ha conseguido un entrenador que ha conseguido que los que no juegan estén tan implicados como los que juegan, porque no solo le pasa a Sorlo.
¿Qué decías, Gonzalo?
Que habrá que ver qué planteamiento hace Sorlo de su futuro a final de temporada. Cuando llegue el verano y dice, oye, yo quiero ir a un sitio donde tenga más minutos.
No,
si se demuestra tanto hoy como en estos 15 partidos, es el potencial de la plantilla del Atleti. Porque hoy han descansado muchísimos titulares y aún así el equipo titular del
Atleti. Y eso
a
pesar, Gonzalo, de haber cambiado 7 jugadores en los últimos 8 partidos, que han venido nuevos. 7 nuevos que han venido. Que ha cambiado 7 jugadores en los últimos 8 partidos, que han venido nuevos, ha echado a 7 que no valían. Y bueno, pues fíjate, ¿no?
¿Ves? Esto es muy es de la antigua época del partidazo, ¿no?
Claro,
no,
es añejo.
Lo que incomoda es añejo.
Sí. No lo entendemos.
Yo lo que no creo es si algunos pueden dormir la conciencia tranquila.
Nombres.
Después de todo lo que han soltado, dicho.
No le pidas nombres, David. Llámale en tu programa y que te lo ordea tienes.
Pues, Antonio, te mando un abrazo.
O sea, primero me dices si voy a entrar y ahora...
¿Has entrado o no? Ya está. Ya has entrado.
Ahora no están cómodos, Antonio.
Claro.
Es verdad.
Es increíble.
Se meten con tu pregunta, ahora te echan.
No, te echan no. Que ya está el bloque del Atlético Madrid.
Ya, pero él quiere seguir hablando.
Bueno, pues deja Antonio. No. Voy a conectar con Jordi. Jordi Folqué, para hablar del Almería Leganés. ¿Quieres decir algo del Almería Leganés, Antoñito?
No, que os quiero mucho y que de verdad que me siento muy agradecido.
¿Es favorito para la Copa, el Atlético?
¿Nos quieres por lo que hemos sido o por lo que podemos ser a partir de ahora?
Algunos por los que han sido, otros por los que no han dejado de ser nunca, que para mí yo tengo muy claro que no han dejado de ser nunca lo que son.
Es que no entiendo nada de lo que dice. Un abrazo, Antoñito.
Hay que haber leído para entender estas cosas.
Un abrazo. Jordi Folqué, Almería, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Vaya partido.
A Cerrito le gustaría estar donde estoy yo ahora.
¿Por qué? ¿Dónde estás?
Conoce perfectamente.
¿Dónde estás?
La Salada. Yo creo que Antoñito sabe perfectamente dónde.
Ahora mismo me iba para allá.
¿Qué es la sala? ¿Qué es la sala? ¿Qué es? ¿Una sala de fiestas?
Carlos Herrera lo conoce perfectamente. Cuando viene a Almería suele pararse.
¿Es un restaurante?
A cenar. Sí, restaurante. No. Restaurante y ya está.
Muy bien. Vale. Almería 2, Leganés 3, partido con muchas alternativas, ¿eh?
Sí, y cuando peor estaba uno era cuando remontaba el partido, y es lo que ha sucedido. Se ha adelantado el Leganés, el Almería, como viene siendo habitual esta temporada, ha remontado, y cuando mejor estaba el conjunto de Rubi, que parecía que se iba a cargar otro Primera División, como hizo con el Sevilla, pues ha llegado esas dos jugadas de desgracia para el conjunto rojiblanco, ese penalti hecho por Kaiki, que ha sido el empate a dos, y en una jugada que ha sido bastante polémica, porque Luis Suárez pedía un penalti y lo ha revisado el VAR, y la verdad es que en la retransmisión no se ha visto la imagen nunca de repetida de esa acción de Luis Suárez, ese empujón que reclamaba, y al final el VAR ha decidido que no era penalti, y en esa jugada ha sido el 2-3. Desilusión en el Almería, lo han reconocido tanto el técnico como los propios jugadores, que tenían bastante ilusión en llegar a como mínimo a cuartos de final de la Copa del Rey, y el Leganés, pues que se mete en estos cuartos de final cuando en ese momento, con 2-1 y siendo la Almería superior, no lo esperaban, aunque sí ha destacado Borja Jiménez, el técnico pepinero, pues que los cambios, en ese caso a ellos, sí le han dado bastante punch en ataque con la incorporación de Raba y de Miguel.
Gracias, Jordi. Un abrazo.
Un abrazo.
Y un paso muy rápido por Ourense, donde ha ganado el Geta 0-1. Desde
Pontevedra.
¿Cómo?
En Pontevedra.
Perdón, Pontevedra. Por Pontevedra, donde ha ganado. Sí, Lorense fue ayer el Valencia. Pontevedra 0, Getafe 1. Allí ha ganado el Geta un partido en el minuto 1. Ha marcado el Geta. Y después ha acabado con 9 el equipo de Bordalás. Álvaro Lorenzo, hola Álvaro, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Pues
muy orgullosos por aquí, por Pontevedra.
Sí,
ha
habido momentos donde el Pontevedra ha. Apretado, ¿eh?
Sí, ha tenido un tiro larguero que no ha entrado de milagro, ha tenido el 84% de posesión, que se dice pronto contra un equipo de primera, y recordemos que ha eliminado a Levante, Villarreal, a Mallorca, a todos les dominó, ha vuelto a dominar hoy al Getafe, estaban muy orgullosos. Ya digo, el Getafe se adelantó en el minuto 1 con ese gol de Álvaro Rodríguez, y hizo un ejercicio de resistencia. 6 años después vuelve a cuartos, se quedó con 10 en la primera parte, expulsión de Álvaro Rodríguez por un codazo precisamente sin el balón en juego. En el descuento del partido quedaban 3-4 minutos, se veía la segunda amarilla de Diego Rico y ha resistido igual el equipo de Bordalás, ha tirado de todos los importantes, eso sí, pero vuelve a cuartos de final y la Copa del Pontevedra tremenda. Yago Iglesias estaba muy orgulloso, dolido por la eliminación, pero se quedaba con lo que ha sufrido el Getafe para poder eliminar.
Gracias Álvaro, un abrazo.
Un abrazo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
El Barça hizo 2 partidos malos, en Vigo y en Anoeta. Los 3 que perdió en casa los tenía que haber ganado con muchas más ocasiones y por culpa del portero rival, que fue una mezcla entre Dino Zoff y Ricardo Zamora. El Barça ganará la Liga y además bien. El valle de bajón físico ya pasó y han vuelto Gavi y Araujo, y De Jong está en la rampa, solo va a crecer. La película de que el Barça asusta ya la vimos hace unos meses, pero que se dejen de tanto susto, porque lo que sí da terror es que vengan Leganés o Las Palmas a casa y te ganen. Ahí se van las ligas, señores. Como dato, esto te va a gustar, Juanma, os digo que Lamine Yamal tendrá 18 años cuando empiece el Mundial de 2026.
Claro, cumplió en la Eurocopa 10
y... Sí, los cumplirá los 19 en medio del Mundial.
19.
Sí, correcto, imagínate.
Sí.
Otro decía, David, exactamente, da la sensación de que el Barça le mete mano al Betis siempre y al Madrid también. La misma sensación que hay de que el Madrid está fatal en enero y en mayo, ¡zas!, campeón de Europa. Y otro decía, Barça-Betis, un ejemplo de igualdad exquisita. El Betis vende jugadores para estar en regla. Al Barça, en cambio, le inscriben jugadores endeudándose hasta las cejas. Esto es igualdad, claro que sí. Y escuchad lo que dice este otro oyente.
Por favor, el término genio no lo empleéis para dárselo a Lamine Yamal ni a ningún chaval. La palabra genio es demasiado grande. Quien diga que un futbolista de estos es un genio no tiene ni idea de lo que la palabra genio significa. No endioséis a los futbolistas.
Joder, no sabía yo que la gente se cabreaba tanto por emplear la palabra genio.
Bueno, vaya genio en este nuevo formato del partidazo.
Pues es que la gente se enfada por
vaya
todo.
Genio que tiene este oyente.
Va a estar a la orden del día en esta nueva era, ¿eh? Sí. Lo de genio aquí, vamos.
Sí, sí.
Me parece genial.
Sí, sí, era, va, es que es otro programa. Olvídense de lo que han escuchado hasta ahora.
Ya se nota la curva, ¿eh? Ya se va para arriba. ¿Eh?
¿Esto? Oh, mira, ya ha subido.
Mira.
Ya ha subido.
Mira, en el nuevo formato del partidazo voy a responder al oyente. Yo no tendré ni puta idea de fútbol, pero es un genio.
Muy bien. Este es el nuevo partidazo.
Ya lo bloquearon sí, sí, sí. WhatsApp.
Se ha abierto la veda.
Y bloquea al oyente. Bloquea al oyente.
Ábrete Twitter otra vez.
12:43, hora menos en Canarias. Ahora estamos con Ancelotti.
Escribe a Juanma Castaño.
En X e Instagram, Partidazo Cope. Y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
O mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus, la auténtica revolución de los precios bajos. Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros. Ocasión Plus, corre, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Tu peor pesadilla es la tos nocturna. Cuenta con Cinfatos Noche de Cinfa. Cinfatos Noche actúa rápida y eficazmente para combatir la tos seca y ayudarte a dormir placenteramente. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 12 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas dos fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
La historia que te voy a contar parece sacada realmente de una película. Dos presos con un largo historial delictivo lograron escaparse este pasado sábado por la noche. ¿Venderías tu DNI a una empresa por 30 euros? Es lo que han hecho miles de personas, muchas además, sin darse cuenta de ello quizá.
Todos esperamos que esos datos estén controlados. Cuando acaban en malas manos, pues es cuando nos preocupamos.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Hoy ha nacido un nuevo partidazo, pero es que hoy ha nacido un nuevo modelo de ruedas de prensa en el Real Madrid. Porque Ancelotti ha advertido esto.
Bueno, tengo que aclarar una cosa, que esta es una rueda de prensa y no es un debate. Yo no quiero hacer el debate. El debate, la discusión, la hago y lo hemos ya hecho con mi cuerpo técnico y con mis jugadores para buscar la mejor solución posible. Abrir un debate aquí no me parece el sitio más indicado.
Ancelotti a mí me parece que es un tipo que gestiona súper bien las ruedas de prensa. Y la de hoy para mí también está muy bien gestionada. Y creo que tiene razón en esto que dice. Porque hay veces...
Yo creo que no. Puedo aclarar.
Espera, y puedo terminar yo. Yo creo que tiene razón porque es que creo que a veces nos pasamos con las preguntas en las ruedas de prensa con dando opinión. Yo es que creo que...
Porque pero es que esta pregunta es que era pregunta. Pero es que esta era pregunta.
Es verdad, era de
claro,
Red.
Por eso digo,
yo he escuchado la rueda de prensa entera. Claro. Esta era de Red, pero llevaba una cosa, un fondo de opinión. Entonces dices tú, no, a ver, pregunta, pero, una pregunta concreta
que,
y está.
No, pero es que en este caso, yo es verdad que abusamos los periodistas en ruedas de prensa que damos opinión en vez de preguntar. Pero es que en este caso, por eso no le doy la razón a Ancelotti, que está casi siempre muy bien en las ruedas de prensa. Pero hoy es que le ha hecho la pregunta, es decir, oiga, ¿por qué se juega mal el Madrid? ¿O a qué hay que atenerse? ¿Está jugando mal por este motivo, por este motivo, por este motivo? O sea, era una pregunta en concreta. O sea, diciéndole tres casos por los que él podía justificar lo del pasado domingo.
Sí, es verdad. Pero yo creo que este mensaje él lo tenía elegido para decirlo hoy, que las ruedas de prensa no son un debate con los periodistas, y lo ha soltado en esta pregunta. Porque, por ejemplo, cuando ha llegado... Una pregunta interesante. ¿Cómo está dicho esto?
¿La falta de compromiso es una falta de...?
No, fichajes. La de fichajes.
En una de las primeras ruedas de prensa del año nos dijo que para usted era difícil hablar aquí de fichajes. No sé por qué le resulta complicado y si estos últimos días han cambiado la idea que tienen con este mercado. Gracias.
No hemos cambiado la idea, solo que son... discursos que hacemos con el club para intentar de hacer lo máximo para tener el Real Madrid competitivo. Como he dicho, hablar aquí de este tema, de lo que yo hablo con el club, no me parece correcto.
¿Carlo Ancelotti cree que este equipo necesita algún refuerzo en este mes de enero?
No te contesto.
Contundente, contundente.
El refuerzo lo ha metido él en la rueda de prensa. Está metiendo un medio centro defensivo. ¿Me entiendes?
Sí,
o sea,
sí,
está
sí.
A la defensiva. Sí, ha metido, no. Ha quitado un delantero y se ha metido un tío atrás. Porque es normal, porque el Real Madrid es un club muy mediático. El Real Madrid cuando pierde se desata, pues pierde a la altura de lo que es el club, pierde a lo grande también, ¿no? Y entonces el entrenador tiene que defender esa situación, ¿no? De ser muy cauto, de no exponerse demasiado. Vamos, él no iría a una rueda de prensa en estos casos, ¿no?
Pero una cosa, voy a saludar a Miguelito, que es el que estaba de la cadena COPE en la rueda de prensa, para que opine y diga lo que tenga que decir. Hola, Miguel, muy buenas, ¿eh?
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Dicho esto, con todo el respeto para vosotros, ¿eh? O sea, que yo lo que digo es que, ¿sabes? O sea, que entiendo que hay veces que hay que ser un poco concreto y que Ancelotti no está ahora mismo para tertulias. Está
pero,
para lo que...
Sí, pero Juanma, creo que ahora lleva razón Ciro y en esa pregunta en concreto...
Que además que la hizo Herraez, que sí, que era una pregunta concreta.
Era una pregunta de Javier Herraez y en la que le ha preguntado si cree que el principal problema era de fútbol o de actitud. O sea, es una pregunta concreta.
Sí.
Y no la quería contestar.
Que sí. Estoy de acuerdo en que era una pregunta concreta, pero también estoy de acuerdo en el mensaje de Ancelotti, que muchas veces entra en unos debates y dice, oye, mira, no, ¿qué quieres? ¿Cuál es la pregunta? Claro.
Pero otras veces, cuando sí es una opinión, porque yo he oído, por ejemplo, en ruedas de prensa, esa agresividad que le pedíamos a Antonio, de decir, oiga, ¿y no le parece injusto que después de lo que usted ha ganado, de que usted, fíjese que es el entrenador con más títulos en el Real Madrid, ¿no le parece injusto que se le critique, que si tal, que si no sé cuánto? O sea, que ahí sí que hay una opinión en la pregunta. Y resulta que eso sí que le ha parecido bien, no le ha molestado ese debate.
Ancelotti de hoy, yo no creo que tenga mucha continuidad porque él no suele ser así. O sea, en su manera de ser no está a ser como ha respondido hoy.
Pero vamos a ver, Ancelotti viene de que le metan... Sí.
Claro.
Ancelotti viene de que se habla de que todos los agricultores de España se solidaricen y pongan el melonar en venta. Ancelotti viene de que lo masacren. ¿Qué esperabais en el
claro?
Pues
un tribote defensivo.
Un Ancelotti claro. Que no quiere mojarse, porque además, lo primero, Ancelotti es que además es el portavoz del club. Y ni el club dice si va a fichar o no va a fichar, si viene esto o no. Él ha querido tirar hoy balones fuera y dice, mira, como decir, oye, mira, dejarme, no voy a entrar más trapo. Ahora, como dice Ciro, que hay otras veces que sí contesta cuando le interesa, evidentemente. Hoy no le interesa contestar.
Pero entonces es como todo,
la respuesta,
¿no?
Con respecto a los fichajes, Manolo.
Cuando vienen mal dadas, pues claro, ya no es tan cariño, no soy tan amable.
Si quieres, cuando vienen mal dadas, te entregas ahí. O sea, estás crucificado. Estás crucificado y sangrando, y ya solo te falta que decir, mira, me queda un hilo de vida, te lo regalo también.
Pero que aquí se ha vendido, que es que Ancelotti... es un santo bajado del cielo,
razón.
Resulta que, bueno, que es un tipo que siempre sabe lo que decir, tipo amable con los medios, un tipo cariñoso,
y lo ha sido.
Pues hoy no lo ha sido.
¿Cómo que no? Hoy lo ha sido.
Para mí no.
Tiene
no,
todo el derecho. Tiene todo el derecho a hacer lo que ha hecho, porque lo ha hecho con toda la educación del mundo.
Pero como todos los entrenadores.
El entrenador del Real Madrid, que es el que más habla. El entrenador del Real Madrid, que es el que más habla durante el año.
El único.
Porque sus ruedas de prensa son muchas, porque tiene muchos partidos. Y son las más largas, yo creo, porque son las más interesantes, porque es entrenador del Real Madrid. Ojalá todos los entrenadores del Real Madrid, pienso yo, en la cabeza del presidente y de los madridistas, fueran como Ancelotti, que no generaran los incendios que luego tienen ellos mismos que apagar ahí dentro del club.
Sí, cualquier otro entrenador.
Por ejemplo, hoy, en el asunto de los fichajes, en vez de decir lo que le ha dicho a José Ángel Sánchez en la reunión que ha mantenido con él, que ha durado pues en torno a media hora antes del entrenamiento, en la que obviamente ha vuelto a pedir fichajes, Ancelotti sueña con la llegada en enero de Alexandre Arnold, que va a ser complicado, pero se va a intentar. Si no, pues vendrá gratis en verano. Y bueno, pues en vez de ser diplomático, hoy ha sido un poquito menos, ¿no? Si venía diciendo las últimas semanas que lo vamos a estudiar, que vamos a peinar el mercado, pues hoy ha dicho directamente que no habla de este tema, porque si dice lo que piensa, pues compromete al club.
Pero es que con esa respuesta es muy evidente.
Sí, es
lo que está pensando.
Claro. Claro. Sería mejor decir esto para el club que no decir, pero, Miguel, sí, creo que tenemos que fichar a uno o dos jugadores.
Pero,
pero si cree que no hay que reforzar al equipo,
lo dice.
Pero
es que no lo piensa.
Vamos a ver,
por eso no,
no
lo
hay ninguna persona en sus cabales, deportivamente hablando, en sus cabales deportivos, que piense que el Real Madrid no tiene que reforzarse en alguna posición. No hay ninguna. Pero es que además el entrenador, que lo que le gustaría es tener a tres jugadores por puesto en vez de dos, ¿no? Porque todos los entrenadores quieren más jugadores y mejores de los que tienen. No puede pensar otra cosa que no sea el que quiere reforzarse.
Normal.
Pero decirlo abiertamente es comprometer al club, es generar un problema, porque es el Real Madrid. En otro club a lo mejor se puede decir, pero en el Real Madrid todo lo que se diga es
prácticamente
un problema.
Prácticamente Santi, con la respuesta que ha dado,
es al revés,
te lo digo para que me entiendas.
Bien.
Hasta dice que no te responde, te está respondiendo. Perdona, exactamente igual que cuando el otro día le preguntaron por Dani Olmo y dijo, tengo una opinión y no la voy,
no la voy a dar.
Correcto.
Claro, lo mismo.
Son maneras inteligentes de responder, claro, sin generar un problema al club que te paga. Además, Ancelotti, siempre hemos dicho que es un hombre de club, que le está eternamente agradecido a Florentino, que le diera la segunda oportunidad que le dio, que si por Ancelotti fuera se retiraría en el Madrid y que si tiene que tragar con las decisiones de Florentino Pérez, va a tragar.
Claro.
Es que esto, vamos, esto lo vemos diariamente.
Sois muy poco críticos con Ancelotti, menos Ciro, porque esto que ha hecho, que no es nada grave, ¿eh? Y yo estoy de acuerdo que Ancelotti en general es un tío muy inteligente en las ruedas de prensa y muy amable y muy educado. Pero si otro entrenador se negara a responder preguntas, estaría Xavi diciendo que no entra, que malcarado, que por qué no sé qué y tal. Y como lo hace Ancelotti, es que hay que entenderle porque le han metido 5 goles. Vale, pero entonces no me digáis que Ancelotti es un crack en las ruedas de prensa. Pero decidme tú, que Ancelotti es un crack en las ruedas de prensa cuando
Dani,
gana.
Te voy a hacer
pierde
una pregunta. ¿Tú lo has entendido cuando has respondido?
Claro que lo he entendido perfectamente.
Pues entonces, mira, fíjate si te has respondido.
Pero yo no me quejo de lo que hace Ancelotti. Yo me quejo de cómo analizáis vosotros lo que hace Ancelotti en comparación con si lo hiciera otro.
Yo te he dicho que vive cautivo de Florentino Pérez, que no quiere meterse en ningún charco porque es lo que quiere seguir es en el Real Madrid, y que con sus declaraciones no le va a generar ningún problema a Florentino Pérez, porque sabe que si le genera algún problema a Florentino Pérez, puede que le corte la cabeza.
Pues eso no es ser un crack en rueda de
prensa. ¿Qué problema le genera?
Yo te acepto, que me digas que soy cauto con Ancelotti, porque, ¿sabes qué? Yo normalmente normalmente lo que voy es un poco en contra de la corriente. Es el momento de darle por todos lados. Le han dado por todos lados. Merecidamente, seguramente.
Pero qué corriente, Santi. Si aquí hay 9 tertulianos y 8 decís no, que, no, lo ha, no, que lo ha hecho no, bien.
Hay 9 tertulianos que venimos contando que se equivocó gravemente.
No, yo hablo de la rueda de prensa.
Pero como le han dado una somanta gorda, es el momento, desde mi punto de vista, es el momento lógico de meter un tribote defensivo en la rueda de prensa.
Entonces, no es lo que estás...
De todas formas, Dani, yo creo que cuando normalmente analizamos cómo son jugadores o entrenadores, es muy difícil sacar de la ecuación la continuidad de sus actos. Quiero decir, si Ancelotti fuese así siempre...
Claro, pero no
le caerían palos.
Pero no debería ser así, de hoy. Porque sí, la tertulia de hoy es para analizar la rueda de prensa de hoy. Bueno, no las otras 99.
Pero que no deja de ser un tono distinto y excepcional.
Vayamos al fútbol. Miguelito, mañana, ¿cómo va a jugar el Real Madrid? No te digo si va a jugar bien, mal o regular. Me refiero a si va a cambiar el plan, evidentemente, que no funcionó en Arabia.
Pues mira, te digo que hoy ha ensayado Ancelotti con un 11 en el que había 6 cambios con respecto al partido ante el Barça. Lo más noticiable, primera suplencia de la temporada de Valverde, que estaba algo tocado. Tampoco va a jugar Bellingham, tampoco va a jugar Camavinga, ni Rodrigo, ni Mendy, ni Courtois, que descansa e incluso se queda fuera de la convocatoria. Tchouaméni va a jugar en el centro del campo y va a jugar Asensio de central. Así que el equipo va a ser el siguiente: Lunin en la portería, Lucas Vázquez, Asensio, Rüdiger y Fran García en la defensa, Tchouaméni y Ceballos en el doble pivote, Brahim a la derecha, Vinicius a la izquierda, enlazará Modric y arriba Kylian Mbappé. Juegan Vinicius y Modric, que no podrán jugar el próximo fin de semana contra Las Palmas porque están sancionados. Y Álava está también en la convocatoria, no va a ser titular, pero si todo va bien, se espera que mañana pueda tener minutos ante el Celta.
¿Cómo suena el equipo?
Que parece lógico.
Ganar al Celta. Es un equipo para ganar.
De momento todos juegan en su puesto. Algo claro, importante.
Y aparte que es un equipo como hoy el Barça. El Barça ha hecho rotaciones, pero que es un equipo para ganar al Betis. Y es que el Madrid y el Barça se pueden permitir, o el Atlético Madrid, como se ha permitido hoy, se pueden permitir estos lujos. Es que tú puedes cambiar lo que necesites. Es que tienes los 23 jugadores de la plantilla del Madrid son internacionales. O sea que tampoco... Mañana el equipo que presente el Madrid sería un equipo candidato a ganar un título de Liga.
Sí, hombre, con la alineación del Madrid se la ofreces al entrenador del Celta y te coge nuevo 10 para su equipo.
Claro.
Ahora,
11. Yo diría 11, sí.
Bueno,
11,
igual, 11. Yo no quiero exagerar. O se puede exagerar ya.
Sí, hombre, es nuestra línea editorial ahora.
Pues entonces, y los 11 del Madrid jugarían de titulares en el Celta todas las semanas. Uh-huh. Bueno, pues es un equipo para ganar al Celta, de acuerdo, pero luego hay que jugar y ganarle.
Por cierto, hay otra respuesta que no hemos tenido en cuenta. Cuando le preguntan, no sé si la pregunta exacta, Miguelito, no me acuerdo cómo era la pregunta, en la que dice que Tchouaméni volverá al centro del campo cuando Álava ya esté para jugar, ¿no? Me parece que es algo así, ¿no?
Sí, se lo he preguntado yo porque, además, Tchouaméni, bueno, parece que, no sé, que es un desastre como central, a mucha gente...
Tu pregunta ha sido larga, ¿eh, Miguelito?
Bueno, es que a veces hay que explicar las cosas.
Es que
20 veces ha jugado Tchouaméni de central, 20 veces y ha perdido un partido.
Ya estamos.
Y el año pasado en un clásico.
Ya estamos, Miguelito.
Bueno, vale, pero te quiero decir...
Es que Miguel,
pero
vamos a ver,
que
es que el Madrid gana...
Santi,
Que
el otro día salió mal, pero que Tchouaméni de central el año pasado ganó un clásico en el Bernabéu de Liga. O sea, que, pero bueno, y al final ha dicho Ancelotti, creo que le ha sacado una buena respuesta, que va a volver al centro del campo cuando esté Álava. Pero ¿cuándo va a estar Álava?
Para jugar tres partidos seguidos. El desprecio a Asensio.
Sí,
Asensio.
Yo creo que se ha equivocado en la respuesta.
El desprecio a Asensio. Que dice que va a volver a Tchouaméni al puesto, a su puesto, cuando se recupere Álava. Un tío que lleva 14 meses sin jugar. O sea, 14 meses sin jugar. O sea, le va a dar la titularidad por encima de Asensio. Un jugador que lleva 14 meses sin jugar.
Ya,
o sea,
eso
es un desprecio absoluto a Asensio.
No, es obsesivo lo de Ciro con
Ancelotti. Esto es una interpretación tuya.
Interprétamela tú.
Es una lectura razonable.
Un momento. Esa es tu interpretación. Ahora te voy a dar yo otra. cuando dale yo fuerte, tenga Alaba, tendré Asensio, Alaba y Rüdiger, y entonces podré bajar a Tchouaméni al centro del campo.
Sí, sí,
ya
sí.
Tendré tres centrales me podré permitir el lujo de bajar a Tchouaméni al centro del campo. Cada uno puede interpretarlo de una
manera.
Tú lo interpretas de esta manera, pero también se puede interpretar.
Se interpreta como se interpreta.
Por cierto,
vamos a decir. Vamos a decir que... como quieres tú interpretar.
Ha mencionado Ancelotti varias veces hoy la palabra compromiso.
La falta de compromiso es una falta de compromiso colectivo, no es un compromiso individual. La palabra compromiso se utiliza muchas veces propio porque es un aspecto muy importante del juego. El compromiso añadido a la calidad de lo que te hace tener el éxito. Y no siempre tú puedes tener un compromiso individual, pero no siempre eres capaz de tener un compromiso de todos juntos.
Compromiso individual es que estás bien cuando tienes la pelota o cuando tú puedes hacer algo, y compromiso colectivo es cuando estás bien cuando tienes que ayudar también.
Cuando hay que sufrir.
Claro. Es decir,
o sea, estas son interpretaciones. Ahora, por ejemplo, yo también he quedado la contraria. Esto es un aviso a varios futbolistas del otro día.
No, hombre.
Que lleva avisándolo toda la temporada, que esta película ya se la ha oído.
Claro, pero
y después juegan los mismos.
Bueno, pero es un palo que da, claro, sin dar nombres a futbolistas que se rascaron el bolo y no jugaron. Punto.
Claro, y el próximo partido de liga jugarán los mismos. O sea, porque esta película ya se la hemos oído.
O no
lo ha dicho.
Miguelito.
Y ha jugado, al día siguiente han jugado los mismos.
Miguelito,
otra vez.
No, de momento mañana juegan 6.
Veremos a ver si juegan los mismos, porque de momento parece que Tchouaméni va a adelantar su posición.
Bueno,
a lo mejor en un partido gordo ya no vemos a los cuatro
el,
arriba.
El domingo no van a jugar porque entre otros, por ejemplo, Vinicius está sancionado. Claro, no va
por
a
eso
jugar,
te digo.
Claro.
Y cuando llegue el Atlético de Madrid en liga, pues veremos a ver si juega los cuatro arriba o se cae uno.
¿Algo más del partido, de este Real Madrid-Celta?
Pues mira, del Celta me cuenta Santi Peón que son baja por lesión Aspas y Alfon. Tampoco está Jason todavía con la forma. Dubicas y De La Torre no están en la lista porque quieren salir del club en este mercado invernal, y ha forzado, para no perderse el partido, Marcos Alonso. Vuelve en Fer López y se estrena Abdelawi, y va a pitar el partido Munuera Montero con Hernández en el bar.
¡Uf! Hernández.
Miguelito, el Madrid ha recurrido al TAD,
la cautelar.
¿No? A Vinicius.
Se quedan en el camino, pero por lo que nos dijeron iban a ir hasta el final.
Pues el viernes se sabrá si le dan la cautelar o no a Vinicius.
¿Sí?
El TAD, que es un tribunal que depende del CSD.
¡Boh! ¿Cuántos partidos le metieron?
Dos.
Las Palmas y Valladolid.
Te sería seguro. Pues
igual le metes, ¿no?
¿Cómo metes 10 años?
Vamos a ver.
Pero si escucha,
decisión política.
Pero si Uribes tiene mejor relación con Florentino que con Laporta.
Uribes es madridista. Yo solo he dado una información.
Tú contaste aquí que era muy madridista, ¿no?
Yo solamente perdona, hemos contado una información.
Sí.
¿Cuándo vamos a entrevistar a Uribes?
Miguelito ha contado que han solicitado la cautelar y que el viernes.
¿Cuándo vamos a entrevistar? Oye, Gonzalo.
Estate quieto.
Haz alguna gestión.
Gonzalo, una cosa. ¿Por qué no nos ayudas a entrevistar a Uribes?
Claro.
Te digo una cosa.
Un día de estos que pases por Moncloa a tomar
el
café,
que ya no queremos protagonistas.
Me sorprende que no le hayas preguntado por la decisión del CSD al tío más cercano que tenemos al gobierno.
Totalmente.
Pero
una cosa, yo la estaba esperando. Este
pasa por el CSD, no por Moncloa.
A Uribe le llaman de Moncloa directamente. ¿Hay manera de que podamos hablar con Uribe, tú crees?
No tengo ni idea, lo podemos intentar.
Claro. Dile, soy Gonzalo Miró.
¿Qué va? ¿A través del partido o a través de...?
No,
¿cómo lo hacéis?
Te saltarán de comunicación, ¿no?
No sé, yo no conozco a Uribe, pero alguien le conocerá.
Pero eso no lo puedes hacer a través de Ferraz.
Ferraz, o sea, ya ni Moncloa.
No, es que no sé. En esto no sé si manda más el aparato del partido, las primarias en Andalucía.
Siempre manda el aparato.
Debiste aceptar el puesto de presidente del CSD cuando te lo ofrecieron.
Sí.
Este fue tu rival.
¿Tú le habrías dado la cautelar a Olmo?
¿Eh?
Como director, como secretario de Estado para el Deporte, le habrías dado.
Jamás.
¿Jamás?
¿Cómo?
De cabeza, se la daba de cabeza. ¿Para jugar contra Madrid?
Bueno, depende de las presiones que te.
¿Y si te llama el presidente? Que está el... ¿Le hubieras hecho caso?
¿Pero por qué creéis que eso es lo que ha ocurrido?
Sí, lo creen.
Lo han dicho, llevan una semana.
Más que creer es que creo que estamos seguros.
Ya.
Gonzalo, la elección de Uribe y no tuya.
Ya se os nota.
Relacionar la cautelar de Olmo con no sé, con las negociaciones con Puigdemont me parece un poquito...
No, hasta ahí lo
pasa. Paco Gonzalo.
Eso ya es más.
Esto lo hemos discutido aquí.
A mí me parece vergonzoso.
Yo me quedo en Ferraz, ¿eh? Yo yo me quedo en Ferrari, yo no me voy al extranjero.
Y en tres meses, ¿tú crees que le vais a dar la...? O sea, no sé.
Me gusta que ejerzas de portavoz del gobierno, Gonzalo. Sí. En serio. ¿Crees que sí, que le vais a dar
algo? Pero
algo sabes.
O sea, yo
algo
qué cojones sé.
A ver, una cosa.
O sea, en este nuevo formato del partidazo, o sea, yo qué sé.
Pero una... Del partido, no del partidazo.
¿Con quién hablas de ahí? ¿Con quién hablas?
Con Don Pedro. Se pueden descubrir las fuentes.
Con el hermano, con David Sánchez.
No lo digas.
Bueno,
no
lo digas.
No revelo mis fuentes. Miguelito, gracias. Mañana hablamos, ¿eh?
Chao, hasta mañana.
Hasta mañana. Fouti, ¿ha estado Luzan en Valencia, el presidente de la española?
Sí, ha estado en la zona cero de la Dana, visitando a la gente afectada. Recuerda que va a jugar la selección española en Mestalla, un partido solidario. Por cierto, estaba Gomar también en esa visita.
Bueno, claro, ese es el presidente de la Valenciana.
Pero yo creo que era la primera vez que tenían un encuentro desde que ganó Luzan las elecciones. Y bueno, ahora te cuento lo de la sede de Valencia, porque... Valencia, como sede del Mundial 2030, no está de momento incluida en esas 11, pero seguramente Juanma, la Federación y Louzán van a hacer todo lo posible para que Valencia esté.
A mí me parece lógico.
¿En el Mestalla o en el nuevo Mestalla?
En el nuevo Mestalla. Porque
la tercera ciudad de España, con esas infraestructuras, con esas comunicaciones, con esa historia futbolera...
Con el estadio que va a quedar.
Con el estadio que quedaría. Pues, no esté en el... Yo es que lo llevo reclamando. O sea, Valencia no puede estar fuera del Mundial. Bueno, pues... No puede estar fuera del Mundial.
Pues si os parece, cambiamos el sonido y metemos el de Valencia, porque es justo, Juanma, lo que ha dicho Luzan.
Yo soy un valencianista más, porque Valencia no se va a quedar fuera de ser sede del Mundial. Eso lo puedo también asegurar, de que... Algo ya llevamos trabajando en esto y sé que al final sería algo tremendamente injusto, que no va a suceder. Por lo tanto, quiero tranquilizar a los valencianistas para que sepan que nuestro trabajo va orientado en ese sentido. Para ese Mundial, Valencia va a ser sí o sí sede del Mundial 2030.
¿Y a cuál quitamos?
Lo da como seguro.
Un momento. Déjame aclarar una cosa y ahora continúas. Lo que no es capaz de dar por seguro Louzan es que esté acabado el estadio para ese momento. Continúa.
Claro. Bueno, el Louzan da por seguro que Valencia va a ser sede del Mundial. Además, dan un razonamiento que el estadio de Mestalla seguramente sea el más moderno de cara a 2030. Y
lo de vista, sí.
Si lo acaban el más contemporáneo, no el más moderno.
Y si lo acaban en el
2050, más contemporáneo, va a ser el más moderno por la fecha de inauguración, no, si se inaugurará antes.
Y el que más tardaron en hacer,
pero
desde luego.
El proyecto que tienen sobre el Estadio Mestalla no va a ser Mestalla, ni mucho menos como el Metropolitano,
15 años.
Ni mucho menos como el de San Mamés, que ha habido recortes por todos lados. Continúas.
Y luego, el regidor del programa.
Me gusta. Un conversador.
Cámara,
yo te voy alumbrando. Tú sigue en la carretera y yo te voy alumbrando.
La siguiente pregunta es, ¿cuál se cae si entra a Valencia?
Claro.
A ver, en teoría, se caería... Bueno, esto
Madrid.
A Siro no le va a gustar esto.
No, escúchame, Louzan... O sea, si resulta que el presidente de la Federación Española es gallega...
Y tumba la
cabalga a la única sede gallega que hay en estos momentos.
¿Qué hacéis?
Que no aparezca por Galicia. O sea, que no aparezca por Galicia.
Pues va a ir con Ancelotti a tomarse allí.
Claro, que no aparezca.
Unos camarones.
¿Sabes qué pasa?
Que pida asiliarse en algún sitio. En Valencia, por ejemplo.
Este es el nuevo partidazo, ¿eh?
¿Sabes qué pasa? Sí, no se lo digas a nadie, pero creo que la persona que ha llevado esa sede ha estado fatal. O sea, esta es una sede que está de las peores puntuadas.
Una cosa, estamos a 6 años del Mundial. Es decir,
pues vamos, tú puedes cambiar. Que
a 5 el Mundial.
Pero espérate, Juanma, que puede haber otra cosa. Que la FIFA, como te he dicho, rebaje de 20 sedes a 18. Con lo cual España, en vez de 11, tendría 10. Con lo cual habría que quitar otra.
Yo te digo una cosa, vamos a ver.
El Bernabéu.
A ver si acabamos con alguna sede.
Hay que quitar el Bernabéu.
Yo cada vez veo Marruecos con más sedes.
No.
Vamos a ver si el Bernabéu puede albergar un Algeria, Ecuador.
¿Es verdad que la segunda sede que quitarían es del sur de España?
Sí.
Málaga.
Vamos a ver. No, porque mañana van a decir los de Málaga y se van a cagar en nosotros. Vamos a ver.
En ti.
Tu
amigo es en Coruña ya has hecho.
De momento,
Miguel no tiene Twitter.
Valencia, de momento, si entra una, sale otra. ¿vale? Claro. O sea, es que no puede ser. O sea, no, lo que no podemos hacer aquí es, no, Valencia tiene que ser y Coruña tiene que ser. ¿Me podéis quitar vosotros?
Yo digo que Valencia tiene que ser.
No, vale, no, pero quita Coruña una. Ya
es
está,
que,
¿eh?
Es que una cosa, no es mi trabajo.
Vale. Ah, no, claro, no es tu trabajo. Claro.
No es mi trabajo. Claro. No es mi trabajo.
Es este, es claro, este periodismo cobarde, populista, tal, no sé qué.
Periodismo cobarde y populista, no, perdona. Es que yo creo que la tercera ciudad de España tiene que estar en el Mundial.
Vale, pues una cosa, Juanma, hay que quitar.
Cualquiera de Marruecos.
Ah, muy bien, perfecto. Pues díselo a la FIFA y díselo a Marruecos con la pasta que ha puesto.
Gonzalo, claro, ¿cuál quiere quitar?
No es mi trabajo.
No es mi trabajo.
¿Cómo va el EGM?
¿Cuál quiere quitar? Me ibas a preguntar también por
relaciones de Gonzalo, que también hay relaciones con Marruecos hay, ¿no?
Gijón nos apartamos.
¿Cómo va el EGM en Rabat?
El EGM en Rabat. Ostras, es verdad, Marruecos nos escucha mucha gente.
Muchísima gente.
Cuidadito.
Pero no cuentan, no para el EGM.
Da igual, hombre, pero son amigos. Es que, ¿qué pasa? Que como no salen en el EGM, que desde que...
Bueno. De hecho, si rebajan a 18 sedes, perderíamos una cada uno. Perdería una España y una Marruecos.
Vale.
Te digo que la cuarta ciudad de España es Sevilla. La quinta es Zaragoza.
Sí.
Y la sexta, Málaga.
Zaragoza no se va a caer.
No se cae.
¿Está Málaga por delante de Bilbao en...?
En número de habitantes, sí. O sea, una cosa es la ciudad de Málaga y otra la ciudad de Bilbao, que ya sabéis que en Gran Bilbao son los pueblos que están alrededor y a lo mejor son más poblados que Málaga.
Claro.
Aunque Málaga está por los 600 y pico mil habitantes, casi 700.000.
Claro. Pero hay mucho guiri, ¿eh? También en Málaga.
Hombre, bueno, ¿y qué pasa? Eso cuenta, bueno, eso
no,
no, no,
no están empadronados. ¿Eh? Están en Manchester,
cierto,
en Lille.
Que no son
¿dónde
no
hay guiris ahora?
Anda el dato hoy de los turistas del año 2024 a España, que son 94 millones.
Han dejado no sé cuántos mil millones de euros. Una barbaridad.
Ponéis a hablar de los guiris como si joder.
Ha crecido un 10% gracias a todos los que nos han visitado. Y que nos sigan visitando.
Efectivamente.
Ese año que viene, en vez de 94, son 110 millones.
Hay muchos lugares en España que viven del turismo, claro.
Estás llevando el debate.
Oye, Fouto, tiene que ser muy rápido ahora lo que ha pedido disculpas Luzán por los tocamientos de...
Era la primera vez, después de esta denuncia de seguidores y mujeres de jugadores del Mallorca, era la primera palabras del presidente de la federación que se disculpaba por estos incidentes que ocurrieron el otro día después del partido entre el Mallorca y el Real Madrid, cuando varios aficionados y mujeres de jugadores del Mallorca se dirigían desde el estadio hacia el parking donde estaba su autobús.
Pedir disculpas a toda esa afición. Y es cierto, vamos, aparentemente es la información que nos llega que ha habido algún tipo de problema en la salida del campo y demás, ¿no? Desde aquí pedir disculpas precisamente y lamentar que pudieran sufrir esos momentos difíciles, ¿no?, que han vivido al salir del campo. Pues vamos a intentar que podamos volver allí y que no vuelvan a repetirse situaciones de estas.
Momentos difíciles, no. Momentos casi delictivos.
Pero son las primeras palabras... Una vez aterrizado en España, porque allí sí dijo algo, ¿no?
No, al revés, se le criticó porque no dijo nada.
Bueno, pero dijo, dijo que en Arabia España era muy querida y que...
Bueno, tal, sí, claro.
Bueno, que quiere decir que ya que hizo
que había tenido la oportunidad, que había tenido, exacto, la oportunidad de hablar, o sea, y no lo
ha hecho aquí en España.
Allí,
no. Cuenta, no.
Pedrito,
allí
¿qué querías
estuvo
decir?
Condescendiente.
Exacto. Pedrito, ¿qué querías decir?
Mañana se juegan 3 partidos de Copa.
Sí.
Entre 6 equipos de primera división, o sea que todos los equipos de cuartos de final van a ser de primera. Como pasó en 2024, como pasó en 2023 y como pasó en 2022. Por primera vez en la historia, en 4 temporadas seguidas, ningún equipo de inferior categoría ha llegado a cuartos de final de Copa.
Buen dato, ¿eh?
No.
El formato,
conclusiones que creo.
No, que el formato nuevo que parecía que podía favorecer a los modestos por ser a partido único, qué bueno es.
O a lo mejor el partido único lo que hace es que los equipos grandes vayan con el equipo bueno y no pierdan.
Efectivamente.
De hecho,
seis cambios
mañana el Real Madrid.
Sí, pero Madrid juega contra el equipo de primera, da igual.
Vale, bueno. Oye, compañeros, os agradezco mucho que hayáis estado en el partidazo. Sí.
Pues muy bien.
Sois los primeros que habéis estado en el nuevo partidazo. ¿Qué dice la gente del nuevo partidazo, Arauz?
No, les gusta y, de hecho, ¿no? Mira, dice uno... Sí, no coma, ah, les gusta claro, mucho. Uno decía que dejemos tranquilo a Carleto de una vez. Sabrá él lo que tiene que hacer. Parecéis todos entrenadores. En fin, todo está como siempre, pero al final Madrid lo ganará todo. Otro dice que está totalmente de acuerdo con Ciro López. A otros los degolláis del tirón. Las preguntas van en el sueldo. No blanqueéis más ni al Madrid ni a Florentino Pérez. Si Hansi Flick dice lo que ha dicho hoy Ancelotti, lo crucificáis. Pero claro, es el entrenador del Real Madrid. Y una sugerencia te hacían, Juanma, dice, llamad a Toni Freixa, que quiero ver qué dice del Madrid ahora que el partidazo es un programa radical.
Es que mira, Freixa y Siro han sido un poco la avanzadilla. Hemos experimentado con ellos la versión radical del partidazo y hemos visto que funciona. Entonces, nada, vamos a eso. Vamos a eso.
Yo tengo ideas para esto.
No, tú escucha. Tú en la versión radical tampoco tendrías ningún problema.
No, yo tengo escuchas con ese fondo azul que tenemos ahí. Igual ponemos un pajarito y estamos ya todos.
¿Cómo? ¿Con un pajarito? Ah, ¿de Twitter?
No, ya no, no es pajarito, no. Twitter.
Ah, ¿del PP?
No,
es una X.
No,
¿Una gaviota del PP? Si ya no tiene gaviotas, el PP ya no tiene gaviotas. ¿Dónde has quedado tú?
No, es que yo vivo anclado en el pasado.
¿Dónde están? ¿Dónde están? No se ven las gaviotas del PP.
Ahora son aguiluchos. Siro, se quejan de preguntas largas.
Sí.
No conocéis a Pepe Gutiérrez. Gran campeón mundial.
De preguntas largas. Un abrazo, compa.
Pepe Gutiérrez, perdona, Juanma, no es que hacía la pregunta larga, es que luego en el programa de las 8:30 metía su pregunta y la respuesta.
Claro. Bueno.
Un campeón y un amigo.
Venga, pues un amigo también para vosotros. Para lo que queréis, aquí estoy. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo.
Hasta luego. Mensaje de Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy miércoles con el Grupo Risa. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hubo un momento de tu vida en el que emprendiste un camino nuevo, ¿verdad?
Lo más importante para cambiar un hábito es que empieces a identificarte con una persona distinta. Definir quién eres. Por ejemplo, eres una persona que no haces nada de ejercicio físico. Entonces en ese momento dices, soy un atleta.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Ve pa la playa, ve con tu madre y ve a la yaya. Ve muy lejos, ve vacas y ríos.
Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en SEAT.es.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llevas tiempo soñando con ser eso, pero te dices a ti mismo, José Luis, que eso no va a pasar. Sigue centrado en lo que estás, que te va bien, que soñar no te lleva a ninguna parte. Pero es que el sueño RQR y venga todas las noches. Y entonces piensas, a ver si es que el sueño va a tener razón.
Con 20.000 euros al mes durante 30 años, hasta tus sueños más pequeños pueden hacerse grandes. Eurodreams, sé quién quieras ser. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, una dorada nacional de más de 800 gramos por solo 14,95 euros el kilo. En tienda web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿Hola? Que no tienes seguro para mi coche eléctrico.
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Enseguida al Grupo Risa. Antes, conexión rápida con Angelito García. Hola Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Tan rápida como el partido de Alcaraz, que ha sido rapidísimo, ¿eh?
El primer set, 18 minutos y solo 4 puntos cedidos. El mejor set de su carrera. Y todo basado en el saque. Ya sabes que venimos hablando mucho de que ha cambiado su saque. En el primer partido no le gustó nada y figúrate si le ha gustado en este segundo partido, que ha hecho 14 aces, 0 bolas de break en contra, 89% de puntos ganados y ha llegado a firmar en la cámara haciéndole una pregunta al mundo entero, preguntándoos, ¿soy una máquina de sacar? Bueno, pues así de contento estaba Alcaraz con su saque.
Sobre todo es el lanzamiento de la bola. En el primer partido algunas veces era demasiado adelante, otras muy baja, nunca encontraba el punto correcto y al final el saque es prácticamente lo más importante. Hoy la verdad que ha sido un partido muy, muy positivo, lo cual me da mucha confianza de cara a los siguientes partidos con el tema del saque y esperemos seguir así o incluso mejor.
Lo próximo ya sabes, Juanma, que es el viernes ante el portugués Nuno Borges. Cuidado que es peligroso. Este es el que ganó, por ejemplo, a Nadal el año pasado en Bastad y está jugando bien. Espectacular Paula Badosa, 6-0, 6-1 a la australiana Gibson. Espectacular Alejandro Davidovich, que le ha levantado dos sets en 4 horas y 51 minutos, acabando a la 1:15 de la madrugada al canadiense Ober Aliassime. Gran victoria también de Roberto Carballés, así que de momento muy buena pinta para los españoles. Y eso sí, esta noche solo tenemos a uno, a tu paisano Pablo Carreño, que lo tiene difícil ante el estadounidense Shelton.
Gracias, Angelito, un abrazo.
Abrazo, chao.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Prime time radiofónico siempre, arroba sí, Grupo Risa COPE.
Oye, eso así da gusto, Juan.
Qué maravilla.
Qué maravilla, sí, sí. ¿Eh?
Oye, ¿qué papel vamos a jugar nosotros en el nuevo partidazo? Porque, no sé.
Pues no sé, tengo que buscároslo, pero... Sí.
¡No pintamos una mierda!
Buenas noches, Juanma.
Buenas noches.
Oye, pues en el nuevo partidazo, pues yo me voy a desmadar. Voy a hacer butifarras y todo en el estudio cuando me llevéis.
Bueno, eso se puede hacer, sí. No hay problema. Es una también, emoción te decir, contenida.
Te voy a decir una cosa, Juanma.
Axel, o sea, yo, Torres, ¿qué tal?
En el nuevo partidazo se puede decir que el Nottingham Forest es una mierda.
¿No?
Sí, no,
porque está jugando muy bien.
No puedo decirlo. Pues claro, que
no, pero, o sea, puedes decirlo, pero no del Nottingham, que está bien muy bien este año.
Pero es el nuevo partidazo.
Da igual, pero no hay que decir mentiras. Se puede faltar, pero sí.
Ah, no se puede mentir.
No, mentir.
Faltar sí, ¿no?
No, 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 mentiras, no, mentiras, no, mentiras.
Pero la filosofía de rajar es tierra quemada, es.
Sí, sí, eso sí.
Sí.
A ver, Radio Marca, despierta San Francisco el viernes. De esta manera anunciaba David Sánchez la cobertura especial de Radio Marca de la rueda de prensa de Laporta.
Y ya os aviso a vosotros, ¿eh? El martes a las 10 en punto de la mañana arranca la rueda de prensa de Joan Laporta para pasar balance de todo lo acontecido en las últimas semanas en la ciudad condal, en clara referencia a los casos de Dani Olmo y Pau Víctor, y aquí lo escucharéis. Es decir, yo el martes vengo aquí a poner el cazo, ¿eh? A rascarme la barriga. Vamos a buscar ahí una traducción acorde al nivel del espacio. Me pongo aquí con internet y mientras habla la porta yo enviar correitos, mi YouTube, mis sorteos y demás.
Bueno, es tal cual. Oye,
una cosa te voy a decir, Juanma. O sea, yo me estoy dando cuenta de que soy como el Dani Olmo de la COPE. O sea, estaba fichado en 2010, pero no pude estar inscrito hasta 2011. O sea, claro. A mí no me dieron la cotidiana. Sí, sí. Exacto. Sí.
A ver, esto no lo entiendo. Herrera en COPE, el pasado miércoles.
A ver, es una, sí. Juanma Castaño, dos puntos, es como si lo leyeras tú. Exacto.
¿Vale? O sea, sí.
Todos los leo yo.
Sí, claro, pero aquí como que le tienes que poner un poco más de énfasis. Venga.
Quiero poner de manifiesto el esfuerzo titánico que hago cada mañana de venir aquí a la radio a las 8 de la mañana para hacer 15 segundos de crónica deportiva en Herrera en Cope.
Y en el partidazo de COPE, primera semifinal de la Supercopa, Juanma Castaño, buenos días.
Carlos, ¿qué tal? Buenos días. El de hoy es un buen partido. Athletic Club, Fútbol Club Barcelona.
Juanma Castaño, buenos días.
Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Es que, claro,
no, es que viene el hombre, señoras y señores.
Era Herrera, clarísimamente Herrera.
Vamos a ver, Juanma, tú, ¿a qué hora normalmente te acuestas? 3:30, 4 de la mañana.
Por ahí, sí, más o menos.
Pero luego haces el esfuerzo titánico.
Titánico.
Sí. De venir a la radio Titanico. En tu vehículo particular, de hacer 15
en
segundos.
En patinete desde Majadahonda. Sí.
Y luego volver a Majadahonda. Exactamente.
Eso es. Tiempo
gracias,
de juego.
Gracias,
el sábado, Valladolid-Betis, comentarista Oli, comentarista de excepción, interrumpe permanentemente al narrador en los ataques del Betis.
Protege el cuero Quique Pérez. Aguanta Quique bailando de lado a lado.
Cuidado.
Mira qué pelota para Matt. Para Vitor Roque. Raso Isco por dentro. Jesús dentro del área.
Tira.
Vitor Roque, Tigriño. Orientado ante Lucas Rosa.
¡Oh, buena! ¡Ay!
Otra vez.
¡Oli!
Es que es una maravilla. ¿Cómo lo voy a saltar? ¿Viste el control que ha hecho?
No, a lo que quieras, pero que narre el narrador. No lo revientes tú la narración.
Solo te falta saltar a rematar.
Quítale el micro cuando ataque el Betis.
Este género periodístico ya lo descubrió José María García hace 25 años retransmitiendo la tercera Copa Davis que ganó España en el 2000. Último punto, estaba en Onda Cero, de Juan Carlos Ferrero frente a Australia.
¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Segundo. ¡Vamos!
30-15. ¡30-15! ¡40-15!
Dos bolas de ensaladera.
¡Y punto de partido para España!
Ahí están abrazados. Sí. ¡Perfecto!
¡Perfecto! ¡Perfecta! ¡Qué bonita la devolución!
Ahí está.
Vamos, Juan. No.
Ahí está el silencio sepulcral.
Tranquilo.
Vamos a explotar.
Ábrela. Ábrela.
¡Ya! ¡Ya!
¡Ganamos!
¡Gol! ¡España campeón!
¡Ganamos!
Es increíble, ¿eh?
Oye. Increíble. Ábrela, ábrela.
Ábrela.
Tranquilo, Juanqui.
Ahí va, es más.
Vamos, claro, no. Vuelve a venir, qué pena.
No, así no.
No, así.
YouTube.
Pero ven, ábrela, presta, vamos.
Entrevista de Álex Fidalgo a De la Morena. Por favor, atención todo el mundo.
Buenas
porque José Ramón nos informa en qué siglo estamos.
Para alguien con esa vocación, ¿cómo es la vida post-radio?
Bueno, los recuerdos son tan buenos, son tan bonitos, que me anestesia la nostalgia, ¿no? Yo he tenido la suerte de vivir el siglo de oro, ¿no? Pero sí, en el siglo de oro del deporte español, ¿no? Estamos ya en el siglo XXII, estamos ya en el siglo XXII, y entonces esto ya es otra cosa, ¿no? No sé cómo saldrá, espero que igual de bien.
Buenas noches.
José Ramón.
Bienvenido. Mira, estamos en el
futuro.
Estoy, mira, soy el regreso al futuro. Y entonces yo soy Marty Fulfly. Y entonces me he cogido el buga ese que tenía el de L'Oréal.
Sí.
Y estamos en el
DeLorean,
siglo XXII.
DeLorean.
Eso, el de Gloria. Y yo he cogido el de Gloria y estamos aquí en el siglo XXII. Las corderas son eléctricas.
COPE Cataluña. No tiempo, corderas eléctricas. COPE Cataluña, tiempo de español. El sábado, español Leganés. Vuelve un renovado Javier de Haro.
Sí.
Mira.
Otro nuevo,
otro que empezó una nueva era de la radio con el español.
Sí.
Este es el resumen que hizo al final del partido. Año nuevo, vida nueva.
O echan al entrenador o cambian la mitad del equipo. No hay para más. Gracias, Chen. Gracias, Mao. Gracias, Caragarza. Iros de una vez fuera del club. Y llevaros a todos. Llevaros a todos. No damos para más. Os podéis ir donde fríen los pepinos, donde fríen los pepinos, y no volváis más. Los fichajes son unas toallas y no tenemos nada. Este club está en derribo. Una pausa.
Me gusta. Una pausa.
Al final, sí. Una pausa.
A ver.
¿Dónde fríen los pepinos?
Ya sabes. Lo que no sabíamos es que Javier de Haro ha sido nombrado presidente de honor de la Peña Jofra por sus comentarios sobre el delantero españolista en este mismo partido.
Jofra está desaparecido desde hace muchos partidos. Nuevo error de Jofra y ya son dos. ¡Vuelve a equivocarse, Jofra! Jofra la caga otra vez. ¡Horrible, Jofra! ¡Pero horrible! Este jugador tiene un problema. en chutar. Pierde Jofra otra vez. Está alocado Jofra. Está perdido. Muy dramático. Ya no es el primer partido. Sigue Jofra, chuta Jofra, mal. Cámbialo, Manolo, porque es un cero a la izquierda el partido de Jofra. Individualista, fallón y poco solidario. Jofra fuera del campo. ¡Hay que fichar un delantero, por Dios!
Hasta aquí las palabras del presidente de la Peña Jofra.
A ver, el partidazo el miércoles. La semana pasada puse deberes al Grupo Risa. Recomendamos, sí. Recordamos el momento para aquellos que no lo escuchasteis.
Sí. ¿En qué momento de la etapa de hoy te das cuenta de que ganas la vuelta?
Vas regulando.
Sí.
No había manera. De verdad. Tengo una parecida, ¿eh? Que te os la cuente, ¿sí? Paco, un día. Sí, me mandaron a recibir a la selección española después del Mundial de Corea en Barajas.
¿Sí?
Y no me habló ningún jugador.
Oye, es verdad.
Me puse delante de Raúl y le dije, Raúl, esto es impresionante. Y Raúl, nada. Raúl, pero qué emoción y tal. Raúl, nada. Y ya le digo yo, Raúl, esto es impresionante, ¿sí o no?
Iba desfilando, Raúl, tal, Morientes, tal.
Sí, sí, nada, ninguno me dijo ni pío, macho, ninguno.
Sí. Para la semana que viene te la buscamos, pues parece que la tenemos. Bueno, ha aparecido, ¿eh?
¿Ha aparecido?
Sí.
Esto es un reportero de verdad. Mira, Pedrito, escucha un reportero.
Vale, te va a ser difícil ahí hacer una pregunta entre tanta gente, ¿no?
¿A quién quieres?
Al que tú quieras.
Vale.
Espera, que aparece Juanma.
Romero. Joaquín, impresionante, ¿no? Joaquín, espectacular. Joaquín, espectacular. Raúl, protegido. Raúl, esto es impresionante, ¿eh? ¿No es impresionante? Esta gente se merece algo, ¿eh? Solo una cosa, Raúl. ¿No es impresionante? Están moviendo a Raúl. Espera un momento. Fernando Morientes, esto es espectacular, ¿no? Fernando, espectacular, ¿no? Albelda, espectacular, ¿no? Albelda, espectacular. Ya han conseguido meter a Raúl en el autocar.
Fíjate, Albelda y Morientes, que luego han comido de este plato. Bienvenidos a esta casa contra cuyos tejados tantas piedras habéis tirado. Sí, sí.
Lo mejor es el principio cuando dices, ¿a quién quieres?
¿A quién quieres?
Hombre, yo era muy optimista, claro. Había 3.000 personas en Barajas y yo allí con el micrófono. A ver, llamada de archivo. Como ¿la metemos? Es tarde, ¿eh?
Sí, vamos a ponerla.
Sí.
Venga,
sí,
vamos. Como homenaje a los clubes más modestos que juegan la Copa del Rey, nos vamos a octubre de 2004. El Don Benito, que se enfrentaba al Málaga de Goyo Manzano en una de las primeras rondas de Copa. 3 horas antes del partido, Goyo Manzano, como no tenía GPS, llamó directamente al presidente del Don Benito, Jacinto Fernández, para que le fuera indicando cómo llegar en coche al campo desde el hotel de concentración.
Sí, el coche. Mira.
Jacinto. Oye, perdona que te moleste, soy Goyo Manzano.
Hombre, dime, Gregorio, ¿qué tal?
Estoy aquí en un apuro porque he salido ahora de Mérida.
Sí.
El equipo ha salido en autobús, yo voy en coche y creo que me he perdido. Claro, me gustaría que, por favor, que me indicara.
Dime, ¿dónde está?
Pues mira, acabo de pasar Torre Fresneda, creo que era.
Mira, pues inmediatamente en Torre Fresneda habrá un cartel que pone dirección Ciudad Real.
Pero eso no va para el norte.
No, eso va para abajo. ¿Le estás viendo el cartel?
No, todavía no.
Está justito al lado de Torre Fresneda, ¿eh?
No, yo aquí tengo una carretera de cabra. Espera un momento. Santa Amalia.
Bien. Dale. Cógete. Eso quiere decir que te has pasado el cruce de Ciudad Real.
Entonces tengo que ir para atrás.
No te pasas para atrás. Estás cerquita, pero lo único que pasa es que ahora vas a tener que atravesar un pueblo que no tenías que haberlo atravesado.
A ver, espera un momento que voy a tirar para atrás. Espera un momento, que además está la policía aquí. Me cago en la leche.
Te desvías hacia Santa Amalia, que va bien.
Jacinto, espera un momento que está la policía aquí, ¿eh?
Sí, tranquilo.
A ver, ya. Vamos, entonces me dices que dé la vuelta otra vez para
San Pedro de Mérida. No. ¿Has visto el cartel de Santa Amalia?
No, todavía no. Pero ahora me pone que otra vez voy para Mérida.
¿Otra vez vas para Mérida?
Eso es lo que pone aquí.
Coño.
Sí, oye, voy para Mérida, ¿eh?
O sea, que entonces estás desviado.
Espera, que voy a dar la vuelta.
Venga, da la vuelta y vuelve otra vez en dirección a Madrid. Venga, ¿qué es lo que ves ahora?
Un descampado cojonudo.
Hostia.
De momento. Veo Santa Amalia a la derecha, ¿qué hago?
Venga, pues en dirección a Santa Amalia. Una vez que llegues a Santa Amalia...
Ahora doy la vuelta, para Mérida otra vez. Es que me estoy haciendo un lío.
Tienes que dar la vuelta y
otra vez.
En dirección a Madrid.
O sea, doy la vuelta otra vez.
Claro.
Espera, que ha parado el coche. Que me he parado para apuntarlo, porque es que esto, si no... Vamos a ver. Espera un momento que voy a salir del coche.
¿A quién se lo va a dar la pregunta, Gregorio?
No, sí, es para apuntarlo en un papel. Espera un momento.
Ah, bien.
A ver, que me meto en el coche, espera.
¿Otra vez?
A ver, cuéntame.
tú estás ahora mismo, me dices que mirando a San Pedro de Mérida, ¿no?
Sí.
Bien.
No sé pues si estoy mirando a San Pedro o a Cuenca, pero a algún sitio tengo que estar mirando.
Venga, pues tú pones la autovía en dirección a Madrid.
¿Pero para qué coño quiero ir a Madrid ahora?
Exactamente, dirección a Madrid, porque ahí no te despistas, vale. Ya. ¿Vale?
Autovía, dirección Madrid, correcto.
Te vas a encontrar un pueblecito así a la derecha.
Sí.
Que se llama Torrefresneda.
Torrefresneda, sí, la estoy viendo ahora mismo, ¿eh?
La recta.
A la derecha.
Efectivamente.
Eso es. ¿Me meto o no?
No, no, para nada.
Pues ya me he metido. Me cago en la leche.
No, no pasa nada, no pasa nada.
Espera, porque... espera que voy a dar la vuelta. Tengo una rotonda delante. Sí. ¿Qué hago?
¿Qué pone en la rotonda?
Rápido, que me la voy a comer.
Venga, pues tira a la derecha.
A ver. Espera un momento, que me estoy mirando.
Sí. En tu referencia de pueblo, ¿verdad?
Espera, que todavía no he terminado. Bueno, ahora me dice que dé la vuelta.
Pues tira todo recto.
Vale, bien. Entonces iría para atrás. Espera, que voy a dar la vuelta.
Venga, ¿dónde estás metido?
Camino de la autovía. Para arriba, espera. Vale, ya estoy en la autovía.
Bien.
A ver, ahora tiro para...
Sierra Real, Don Benito, Santa María, correcto.
Correcto, venga, te mando.
Pues ahí tienes ahora ya un desvío que ya sale la autovía. Ay, y ya
espera. Que se me ha calado. Oye, Jacinto, perdona, porque es que me ha parado la poli. Te llamo en un minuto, espera.
De acuerdo, venga.
Ay, qué mala gente erais, ¿eh?
Ay, ay, bueno. Ay, ay.
¡Un brazo,
Juanma!
¡Adiós! Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Llega el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Nos vemos mañana. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.